Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias, sigue tiempo de juego y arranca a esta hora el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Tiempo de juego dirigido por Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Y desde Milán, narrado por Manolo Lama. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
¿Ya estás en COPE Milán o todavía en el campo? ¿Dónde estás?
Estamos ahora mismo en el autobús, de San Siro, esperando a marcharnos para el hotel.
Perfecto. Está preparado Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Estás cabreado?
No, estoy cabreado, pero porque, os lo he dicho muchas veces, el reglamento del fútbol era perfecto y cuatro mangutas se lo han cargado y se lo seguirán cargando.
Vale. La duda que tenemos que despejar esta noche es si este reglamento es nuevo o eso lleva escrito muchos años. Pedro Martín, ¿este párrafo lleva escrito muchos años?
Sí, esta norma es la misma desde hace cientos de años en el fútbol. Lo que pasa es que es la interpretación de lo que se interpreta por jugar la pelota. Entonces, cuando un jugador juega la pelota, es jugar la pelota.
Sí.
Intencionadamente y con capacidad de hacerlo. Otra cosa es que un jugador intente evitar una acción límite defensiva y se considere eso jugar la pelota, que no es jugar la pelota.
Efectivamente.
Luego, sí. Una cagada.
Sí, sí, tal cual.
Porque, escúchame, hay una jugada que no habla nadie, que puede haber un penalti de Koundé.
Sí, sí, ¿eh? Sí, saca el bracito un poco para atrás.
A mí me da esa impresión, pero bueno, que eso podáis decir bien, la interpretación. Pero de esto de hoy es cómico, absolutamente cómico, e iremos a peor.
Emilio Pérez, sí.
No, yo solamente quiero decir una cosa. Si hay penalti y anteriormente vemos que fuera juego que se pita,
fuera juego, ¿no? Claro.
Pues aquí Mbappé estaban fuera de juego.
Sí, claro.
Antes de que Eric García se tire al suelo.
Si es que aquí el que sale beneficiado, el infractor.
No, pero aparte, que ahora estamos hablando, ¿no?, que hace intención de jugar o no. Olvídense de eso. Antes de que toque la pelota Eric García, ¿dónde estaba Mbappé?
Fuera de juego.
Por tanto, hay que levantar la bandera. Hay que levantar la bandera. Porque lo que estás invitando a los defensas es que no se tiren nunca por la pelota.
No, es que lo que están haciendo es protegiéndose ellos, pero condenando a los defensas. Porque tú al defensa lo que no le puedes decir es, no, usted no haga intención de jugar la pelota. Ya, y si no es fuera de juego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que el defensa tiene que tener 100% la garantía de que es fuera de juego? ¿Que sabe si hay un lateral en el otro sitio que está anulando la jugada, la posición de fuera de juego?
No, sí, es que lo absurdo claro. Es que si Eric García se equivoca y no da a la pelota, es fuera de juego.
Claro.
Si es que es absurdo todo.
Es que es tremendo.
O sea, si la norma no ha cambiado, lo que ha cambiado es la interpretación.
Claro. Sí.
Luego la interpretación hay que dejarla en manos de cuando se reúnan los entrenadores una vez al año. Decir, esta norma la podíamos cambiar de esta manera o de esta otra. Pero no,
pero ¿para qué la tocan? ¿Por qué
un iluminado que de repente dice, tocar el balón para atrás es fuera de juego, y si trato de interceptar un pase, me tiro ahí, no sé qué, y le cae al otro...
Eso no es fuera de juego.
Claro. Un manguta.
No fuera de juego. Bueno, Fouto va a estar, ¿eh? Fouto va a estar, que es interesante escuchar a Fouto esta noche. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues que nos han robado, ya está.
Nos han robado, o perfecto. Sea,
mangazo.
Claro, cuando siempre dices nos han robado, pues hoy nos han robado. Vale. Nos han robado y además no lo pueden ni demostrar que es gol legal.
Rico.
No lo pueden ni demostrar.
Miguel, hola.
Buenas noches, familia.
¿Nos han robado?
Con el reglamento en la mano, no. Pero en la lógica del fútbol, sí, esto es fuera de juego para todo el mundo, menos para los que hacen la norma y los que la interpretan por real decreto de los que hacen la norma. Pero vamos, es fuera de juego. Lo que ha explicado Manolo es el mejor ejemplo. Si en esa jugada se hubiera producido un penalti antes del jugador que se lo hacen están fuera de juego, se pita el fuera de juego.
Tal cual.
Por lo tanto...
Sí, sí. Palomar, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Marca va con robo en portada o algo de esto?
No, Marca va con se están cargando al fútbol, que me parece que representa muy bien lo que está pasando esta noche. Pues es que aquí han metido a toda la afición en un congreso de física cuántica y solo entienden los físicos, los demás no tenemos ni puta idea ninguno. Y además, adiós, ¿sabes qué pasa? Que los físicos están muy contentos de que ellos entiendan y los demás no. O sea, yo creo que esto es un club de élite, que son los árbitros Fouto y algunos más que lo entienden y además se vanaglorian de que ellos lo entienden y los demás no. Entonces se están cargando el fútbol.
Que coste para la marca, los árbitros, muchos de ellos están en contra de estas normas.
Vamos a esperar.
Pero como son los jueces los que tienen que aplicarlas...
Por alusiones voy a saludar a nuestro físico particular, Isaac Fouto. Hola, Fouto, ¿estás por ahí?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Isaac Newton.
Buenas noches. ¿Le podemos llamar Isaac Newton esta noche?
Sí, claro, es Isaac Newton.
Voy a llamar como queráis.
¿Sí?
Sí, hombre.
Vale, ahora explicas tu postura y,
sí, hombre.
Y la jugada. Hola, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Mira, si me permites, sí. Lo he leído antes en tiempo de juego. Asistente internacional, es decir, una persona que está al día de las normas porque arbitra mundiales. Es gol legal, Santi, aunque injusto desde el punto de vista futbolístico, porque Eric se tira buscando el balón y al tocar el balón habilita la posición de fuera de juego. Reflexión. Incluso los que pitan, que no los que hacen las normas, se dan cuenta de que están pitando con unas normas que no tienen sentido futbolístico. Pero el gol...
Reflexión, se están casando
es que
el fútbol.
No juega la pelota, es verdad, no, claro. no es jugar la pelota eso que
eso
hace
no
Eric García.
Es jugar la pelota,
eso no
claro.
es jugar la pelota, que es lo que la diferencia que establece Pedro Martín.
Yo lo que quiero que entendamos es que este tipo se dedica 24 horas
sí,
a
al
su profesión,
sí.
que es ser asistente.
Y está de acuerdo con que el gol
está
sea,
está de acuerdo con el árbitro y está en desacuerdo
con el espíritu.
Con la norma,
sí,
¿no?
Sí, sí.
No, no, que la norma no ha cambiado. Que es que debe ser que últimamente...
La interpretación de la norma,
todos
que es lo mismo
visto,
que si hubiera una norma.
Todos es...
Porque, Paco, el problema aquí es que se juntan los árbitros cuando hay Eurocopa y Mundiales y dicen, vamos a interpretar esto de esta forma.
Pues ya está, eso es lo que te digo.
Entonces, al final, la interpretación se hace norma, es como una norma.
Y ahora yo siguiendo lo cambian al
dependiendo, Messi. Dependiendo cómo... Claro. La centralización, los 4, 5, 6, quien sean, deciden cómo se va a interpretar las cosas para que todos tengan la misma.
Era comprensible, sí. Hemos visto todos miles de partidos.
Era perfecto,
González. Miles de partidos y todos sabíamos que esto era fuera de juego. Es las interpretaciones nuevas que se hacen.
Muy raro.
De la misma manera que se ha interpretado que no es penalti de Koundé, que estoy de acuerdo en que se interprete que no es penalti de Koundé, por más que le dé en el codo.
Por más que ahora se piten a veces.
Claro, esta jugada... También admite interpretación.
Es que
la interpretación es que están fuera de juego antes de que el otro haga ningún gesto por jugar.
Es que estoy con Roberto. Espera, Emilio, déjame saludar al resto de gente y ya nos incorporamos todos al tertulión. Hola, Albelda.
Muy buenas a todos.
¿Para ti, Robo?
No, estoy en la línea general de lo que estáis hablando. Como el reglamento te dice que no es robo, pues no es robo. Ahora, tú me dices futbolísticamente, pues esto es todo lo contrario de lo que debería ser el fútbol.
O sea, es un robo legal. Podemos estar hablando de un robo
bien,
legal.
Bien, es una buena definición.
Sí, un robo legal, sí. Antoñito Ruiz, hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
Yo, humildemente, ¿no? Desde mi posición, yo lo que creo y lo que pienso es que toda norma que va contra el sentido de la justicia natural es inservible y hay que tirarla a la basura. Y cualquiera que conozca este juego sabe que conceder ese gol no es justo.
Siro, hola, Siro.
Por favor, ¿no? Sí.
Te he confundido con Fouto, ¿eh?
Sí, joder. Yo creo que es un robo a mano armada. O sea, pero ya no solo... no sé, decía David o no sé si Miguel, que la jugada de Koundé, que tampoco, pero escúchame, pero si la jugada de Koundé se han pitado cientos de penaltis con menos motivo que la que la jugada que hemos visto hoy, que el tío
que
está
no
de espaldas
sí,
y abre, y abre,
verdad,
abre el
verdad,
brazo.
Pero yo, por ejemplo... Creo que esos penaltis que se han pitado parecidos a ese, bajo mi punto de vista y en el fútbol y cómo tienes que moverte, son injustos también, como si lo hubiera pitado hoy.
Pero David, ¿sabes lo que te hace pensar mal? Que resulta que esa jugada que nos beneficiaba no la pitan. O sea, que es también de interpretación. O sea, lo han interpretado en contra nuestra. Y después llega la otra jugada y también la interpretan no siguiendo la lógica. O sea, también esto. Entonces dices, hombre, yo quiero ser muy bien pensado, pero viendo lo que he visto, es que tengo que ser mal pensado por narices. O sea, es que tengo que ser mal pensado.
Es que además, como dice Roberto, es que cada vez ponen más dificultades para jugar a fútbol. O sea, cada vez es más imposible jugar natural al fútbol. O sea, es decir, porque todo está en contra del juego natural,
a
de
ver,
la manera de jugar, de todo.
Fouto,
o sea, es increíble.
Fouto.
Dime, Juanma.
Los árbitros con los que has hablado, todos coinciden en que está bien concedido el gol.
Sí, bueno, a mí si me dejas 30 segundos, sí te quería decir, Juanma, que me da pena la derrota de la selección y que creo que hemos hecho un gran torneo, eso es lo primero. Me alegra, entre comillas, que haya ocurrido esta acción polémica. Una pena que nos haya perjudicado, ojalá hubiera sido al contrario, pero me alegra que haya habido esta polémica, porque al final vamos a solapar la otra polémica absurda, lamentable, despreciable, abominable, de compatriotas que hoy han estado viendo el partido de la selección y querían que perdiera España. Así que me alegra que estemos hablando de esto y no de que haya españoles que hoy estaban viendo el partido de España y que porque les cae mal Luis Enrique o tal,
eso
me alegro, ¿vale? Y ahora, de la jugada, tiene que ver mucho, hazme caso, mientras estemos toda la hora hablando de esto, perfecto, no vamos a hablar de la asquerosidad que es que un compatriota esté viendo el partido de España y quiera que pierda España porque le caiga mal Luis Enrique.
Pero bueno,
¿vale? No, que ya está, que quería solamente decir eso.
Qué indignado te veo con ese tema.
Sí, me indigna que un compatriota mío esté viendo la selección española y quiera que pierda España.
Pero di nombres.
Eso me cabrea mucho. Ojalá estemos hablando de tangazos, mangazos, bares y tal.
¿En ese tiempo no hay alguno de ellos?
Aquí ha habido gente que lo ha fomentado.
¿Aquí?
No te digo eso. Vale.
¿Cómo?
Bueno, ya está. Yo no digo más. Ya está, Juanma, ya está. Que ahora resulta que todo el mundo íbamos hoy con España, con Luis Enrique.
Somos de Luis Enrique.
Y que todos queríamos que Luis Enrique hoy triunfara.
Somos soldados de Luis Enrique.
Ya está, perfecto. Y los Reyes Magos van a venir mañana. Bueno,
no estará mal tirado, y sobre la
jugada polémica al turrón.
Que puede haber a gente que no le caiga bien Luis Enrique, pero sí. que el 99% habrá un 1% que le cae mal Luis Enrique y que quería que perdiera España, pues que vayan al médico.
Sí, pero, López, pero una pregunta. Es una minoría. ¿Había algún español que hoy quería que perdiera España? Sí.
¿Alguno?
Vale, pues eso es lamentable.
Pero no conviertas en anécdota.
Lamentable.
Perdona, Fouto. Ya es 12 de octubre. Dime. ¿Esto que es un homenaje a la fiesta nacional? ¿Lo que estás haciendo?
Pero oye, que ya no quiero hablar más de esto.
¡Que salga la Brunetti!
Es que prefiero hablar del VAR.
¡Que salga
prefiero
ya!
Prefiero hablar del VAR, del mangazo, de la polémica, antes que de eso.
Venga. Se ha sacado la legión. Ha sacado tú el tema.
No.
¡Amiga legión!
Por eso te digo, Miguel, que me alegra que hablemos de esto.
Vale, venga.
Que haya ocurrido esto para que...
Está mal tirado. Turrón.
Dime.
Ya está, Antonio.
Vamos a ver.
El otro es por Rubiales. Vale. Aquí cada
otra
uno
cosa...
No, espérate, yo tengo mi propia opinión. Yo no dependo de Rubiales. Rubiales es un tío que hace las cosas muy bien.
Y ahora 10 segundos para responder a Palomar, que ha dicho que yo me vanaglorio de... Eso ha dicho, ¿no? Vale. Palomar, te voy a decir una cosa. Yo me vanaglorio de saber el reglamento, algo que deberías saber tú. ¿Vale?
No,
eso es lo primero, ¿vale?
yo me vanaglorio de saber
el reglamento. Porque,
me declaro incompetente.
Claro, eso es. Pues si te declaras incompetente, te vas a clases particulares, no es mi culpa, ¿vale? Pero yo no me vanaglorio de eso.
¿Qué te ha pasado?
Yo me alegro.
¿Qué te ha pasado?
Déjame un segundo, Santi. Yo me alegro de saber el reglamento y de que hasta hora de la noche no haya gente trazando líneas a Mbappé. Porque mira, si no explicamos esto, seguramente habría todavía gente.
Sí.
Habría todavía gente trazando líneas diciendo por qué el VAR no ha anulado este gol porque Mbappé está más adelantado. Así que yo no me vanaglorio de nada.
Mira,
simplemente de saber el reglamento que es mi labor. Y debería ser la tuya.
Una cosa. Me parece fantástico poder contar contigo y que te sepas todo eso.
Otro que tengo aquí apuntado. Venga, el siguiente.
Lo que yo te quiero decir es que estoy escuchando árbitros, leyendo árbitros desde que ha pasado la jugada hasta ahora y noto en casi todos, en mucha gente, un cierto aire de superioridad. De que ellos se lo saben, una cosa.
Pues,
esto es complicado.
Pues mira,
o sea,
te equivocas.
Esto es difícil.
Porque mira,
o sea,
acaba de hablar
lo que está pasando.
Te acabas de equivocar porque tanto los árbitros que ha pulsado Cañizares como los que he pulsado yo nos han dicho lo mismo y también nos han dicho que entienden el debate futbolístico. Que el árbitro, evidentemente, ha acertado, porque no hay ninguna duda de esto, y con el reglamento acertado, pero entienden el debate futbolístico. Así que en eso también, Palomar, te vuelves a equivocar otra vez.
Pues tú habrás hablado con unos árbitros y yo habré escuchado, habré leído a otros.
Que han explicado la jugada y ya está.
Pero yo te digo que en todo este cambio de reglamentos, de circulares y de normas que están apareciendo...
Que no se ha cambiado nada.
En las últimas
dos temporadas... Que no se ha cambiado
nada. Sí, se están cambiando cosas. Se han cambiado 180 y tantas normas. Ha cambiado
la regla esta no se ha cambiado.
180 y tantas. Y observo en el estamento arbitral, en la gente que se dedica a esto, una cierta superioridad moral sobre el común de los aficionados. Decir, qué tonto eres.
Pues yo observo en vosotros una ignorancia supina.
Y me parece que esto lo tiene que entender la gente.
Claro.
Pero si esto... El fútbol hay que devolvérselo a la gente.
Vale, una cosa.
Vale,
perfecto. Vamos a hacer una cosa. No convirtamos esto en una discusión a gritos de uno contra otro.
Yo ya termino.
Perfecto.
¿Puedo decir una cosa?
Espera. Va a argumentar Fouto cuáles son los criterios arbitrales para considerar que Eric García ahí ha jugado la pelota. Porque esa es... la madre del cordero es esa.
Sí, sí.
Que Eric García no ha jugado la pelota.
Entonces, ¿qué ha hecho?
La ha rozado con un taco.
Bueno, y eso jugarla.
Ah, vale.
Claro.
Eso es jugar la pelota.
Jugarla voluntariamente,
que entra la interpretación, se puede interpretar lo que nos dé la gana.
¿Es eso? Claro.
Sí, sí.
Bueno, la roja, claro.
Es verdad.
Si no llega a rozar, si no llega,
es verdad que la
si no
toca,
llega
pero
el taco,
si no la roza, es legal.
Si no roza, hubiera sido fuera de juego.
Claro, eso es.
¿Tiene sentido?
No, ninguno.
Para mí, futbolísticamente, esa jugada no. Pero esa jugada está perfectamente arbitrada.
Bueno, porque ahora se ha puesto el acento en eso. El reglamento dice jugar deliberadamente. Este hombre no
el reglamento habla de... Te lo leo si lo tengo aquí.
Sí, yo también, jugar deliberadamente. Yo creo que no juega deliberadamente hacia atrás. Lo que intenta es interceptar un pase.
Porque no sabes si
un jugador en posición fuera de juego no ha sacado ventaja en dicha posición cuando recibe el balón de un adversario que juega voluntariamente el balón.
Es que no lo juega voluntariamente.
Claro.
Pues el árbitro ha interpretado que sí, Siro.
Ya, pues mal interpretado. El de abajo...
Y por cierto,
¿puedo
es que
hacerle
aquí...
una pregunta a Fouto?
Sí, espera, ya una última cosa.
Espera,
Lama,
espera. A ver, Fouto habla.
Ya una última cosa, de verdad. No habléis del VAR. Es que aquí el VAR no interviene para nada. Es que esto es una jugada, en todo caso, de interpretación del árbitro. Es que el VAR aquí tiene incidencia cero. Es que si no hubiera asistido VAR hoy, el gol sube al marcador también. Es que el VAR aquí no sé
qué. ¿Y por qué ponen check? ¿Y por qué ponen lo de check en la tele entonces?
Porque evidentemente la jugada se está chequeando, pero aquí el VAR no tiene ningún. Pero vamos a ver, porque se chequea.
¿Para qué se chequea si el del VAR no interviene?
Porque tendrá que chequear la posición de Mbappé.
Porque tiene que comprobar si la toca o no la toca al jugador, porque a lo mejor el jugador no la ha tocado.
Pero escucha, Fouto, justo para lo que llaman de vez en cuando en los fueras de juego al VAR de abajo es cuando son de interpretación. El de arriba.
Son de interpretación mal.
El de arriba le puede decir al de abajo, vete a verlo, a ver qué te parece.
Pero vamos a ver, ¿pero cómo va a decir eso si el árbitro que está en el campo ha descrito la jugada como ha ocurrido?
A ver, mira, Eric García.
No puede interpretar.
¿Puedo preguntar?
Sí, espera un segundo. Eric García, protagonista de la acción, desveló en Televisión Española lo que le dijo el árbitro.
Me tiro, la toco con el taco y Mbappé está en fuera de juego. Entonces, bueno, vamos a hablar al árbitro. Y me dice que porque la toco con el taco tengo intención de jugar el balón. Me dice que me debería apartar, dejar el balón y que dice que esta es la regla.
¿No estáis de acuerdo con eso?
Bueno, obviamente no. Creo que por esto duele aún más, ¿no? Porque es una jugada en la que es fuera de juego claro, en la que un defensa nunca en la vida se puede apartar ahí. Y bueno, ojalá en un futuro la puedan cambiar, pero bueno, hoy no la pueden cambiar y el gol sigue valiendo, por lo tanto, duele.
Si es que el problema es que cuando la bota sale, el balón sale de la bota de Teo, ya hay una situación ilegal.
Escucha,
cual...
¿puedo preguntar?
Juanma, si el fútbol fuera como toda la vida, el señor Línea habría levantado
claro,
la bandera.
Claro, claro,
porque
claro, es
un fuera,
quiero
es un fuera
ver,
de juego.
Lama,
claro.
Pregunta, Juanma, Lama.
A ver, vamos a ver.
Sí, es que mira, yo creo que todos estamos de acuerdo. A lo mejor con el reglamento en la mano lo puedes anular o no. Yo hago una pregunta, Fouto. Cuando tú pitas un penalti y te dicen no, ha habido fuera de juego antes, aquí, antes de que Eric García toque la pelota con el taco, que luego podemos interpretar si es voluntario o voluntariamente. Pero antes, Mbappé está fuera de juego.
Sí.
Es decir, si el juez de línea...
No está fuera de juego, está más adelantado.
¿Fuera de juego?
No, porque cuando la toca ya no es fuera de juego.
No,
está más adelantado.
Digo, antes de que la toque Eric García...
Está más adelantado, eso es.
Está en posición antirreglamentaria. Por tanto, si el juez de línea levanta la bandera, se acaba el problema.
Sí, pero es que
pero
ese
no
es
la levanta.
Pero Manolo, es que ese es otro tema de los que dice Roberto. Roberto, también han cambiado la norma de cuándo levanta el linier la bandera.
No,
es que ese es otro cachondeo.
Un segundo, habla Fouto, habla Fouto.
Es que es otro cachondeo.
Espera, Emilio.
Estoy a punto de caerme aquí.
Cuidado, que no te caigas.
Vamos a ver, ¿cómo va a levantar el asistente?
Si no ha tocado la pelota, Mbappé me vas a decir.
No, vamos a ver. No, es que esto es de preescolar. Esto es de primero. Esto es de Lama, de verdad, esto es básico.
¿Ves la superioridad que yo te decía?
Oye, Palomar, cállate ya, hijo.
¿Con qué
tono? ¿Cómo va a levantar? Que si esto es de párvulo, sí que es de primero.
¿Pero cómo va a levantar el asistente?
Es que sois clasistas,
pero vamos a ver, Palomar, pero vamos a ver, pero ¿cómo va a levantar el asistente?
¿Ves cómo me hablas?
La bandera. Pero chico, decís unas cosas de verdad. Que para olvidaros ya. Ostras, madre mía.
Pero
vosotros pensáis lo que decís.
Final.
Por favor.
No convirtéis
Fouto,
esto. Puedo contestar. Colchero, deja el teléfono y mírame a mí, por favor. Bájalos a todos. No se puede consentir esto en la radio. ¿Qué es esto? Pero bueno, ¿qué broma es esta? Está la gente de vacaciones pasando el puente tranquilamente para que vosotros ahora le amarguéis la noche a la gente que están descansando. Hombre, por favor. A ver, Fouto, ¿Qué quieres decir a la pregunta de Lama? A lo vale. de Lama. Pero responde sin faltar a los demás.
Venga,
sin faltar a
vamos
los demás.
A ver.
Y sin hablar tan sobrado. Que hablas con muy,
el
eres
asistente,
muy sobrado.
El asistente no levanta el fuera de juego porque el asistente tiene que ver todo. O sea, no que el jugador esté adelantado. Tiene que ver si el pase viene de un contrario, si no viene. Y si el asistente levanta la bandera, el árbitro que está mejor situado te la baja. Te la baja.
Yo, los fueras de juego,
porque de hecho
los
ocurrido,
he visto pitar
porque
toda
de hecho,
la vida. Toda la vida igual.
Déjame un segundo terminar. De hecho, ha ocurrido en algún partido ahora. De liga, en otras situaciones, ha ocurrido que efectivamente el asistente ha levantado el fuera de juego porque él, desde su posición, no puede ver si Eric García la toca y el árbitro principal que está más cerca le ha bajado la bandera.
A ver, quiere hablar Pedro Martín. Pedro, ¿qué quieres decir?
Sí, jornada 34, Celta Levante, última liga, es decir, hace unos meses. Concreto la fecha, espérate, creo que fue 30 de abril. Gol anulado exactamente igual al de hoy. Un jugador del Celta, creo que fue Hugo Mayo, lanza la pelota desde su defensa. Hay un jugador del Levante que intenta cortar la pelota. No la corta bien.
¿Pero la toca?
La toca con la cabeza claramente. Va a Mina, luego a Mina le hacen un penalti y anulan el penalti por el fuera de juego previo. Dos árbitros coinciden, Cordero Vega, que es el que estaba en el VAR, y Jaime Latre, que va a ver las imágenes, y lo anula.
Intenta pero jugar el balón de manera voluntaria, ¿no?
Sí, hombre, sí, claro, sí, voluntaria, claro, no con la cabeza, perfectamente.
Claro. O despeja con la cabeza. Cosa. ¿Y despejar escucha con la cabeza no es vale voluntario?
Pero, no lo sé.
No, pero
no
será
lo
mismo que despejar con el pie, entonces, lo que ha hecho hoy.
Fauto, es que a nivel futbolístico tenemos que entender una cosa. A Eric se le dice, no, no, la dejas pasar, no intervienes, pero oye, que yo en ese momento, yo no tengo mil ojos para saber que Mbappé...
Está o no está, o no está.
No te vuelve a poner el entrenador si haces eso.
Claro, si tú te pones en la piel del jugador, tú tienes que intentar cortar sí o sí.
Claro, perdona, es que Albelda, tú imagínate los chavales que juegan al fútbol. ¿Qué les van a decir ahora a los centrales? Oye, mira, si tú crees que el que está contigo está en fuera de juego, cuando se la pasen, déjalo pasar. Hombre, por favor, ¿cómo vas a dejar eso a discreción?
Yo creo que hay algo peor, si me permites, hay algo peor. Desde mucho tiempo para acá, que es que te pones a ver un partido y no sabes qué va a pasar. ¿Me comprendes?
Bueno, pero en teoría, esto, los fuera de juego, era algo en lo que dices tú, bueno, pero, es que aquí Juanma, es imposible si es equivocarse. Que... Bueno, pues es posible equivocarse.
No, es que no se ha equivocado.
Un día, acabo.
Es que
un segundo,
por mucho que lo diga Juanma, no se ha equivocado.
Bueno, equivocarse.
Es que ese es el error. El equivocado eres tú.
Escúchame, la mano de Koundé hoy.
Él
no
mañana
es
lo va a seguir haciendo. Si es que sabes qué pasa, si es que el problema es que podemos discutir la norma. Pero Juanma, mañana va a haber un partido, va a haber esto y va a pasar.
Y no sabes qué va a pasar.
No sabes cuál es el problema. Que se lo seguirá haciendo.
Esto no lo había
haciendo,
visto nunca.
Y los del partido del Celta, que hablábamos antes, que hablaba Pedrito antes, también lo seguirán haciendo. Y entonces, como somos unos incultos y unos anormales que no sabemos cuál es el reglamento, tendréis que explicar si los que se equivocan es el del VAR y el del campo del día del Celta de Vigo, o el que se equivoca es el día de hoy.
Pues como somos cada partido,
en este
te
caso,
digo, polla,
en este caso que están diciendo los profesionales, yo no, ya incluso no meto a Fauto, que tiene todo mi respeto en el tema arbitral, que está bien arbitrado.
Bien.
El problema es la norma. Y si el día del Celta, mal arbitrado, porque hay veces que se arbitra mal.
¿Pero te lo dijeron a ti?
Pero Santi,
no, a mí no me lo dijeron.
Lo que
quiero decir es que el está, desde el punto de vista arbitral, está bien arbitrado. Asumámoslo que está bien arbitrado.
Y
otra cosa es...
Otra
cosa es que la norma, como está diciendo David, es absolutamente irracional desde el punto de vista futbolístico.
Entonces, el día del Celta Vigo... pero esto sabía de arbitraje o no. Conocían la norma.
Hay veces que los árbitros se equivocan y si cuentan la jugada, que fue la misma.
No hablé, una cosa, es la última vez que lo digo. Ahora estoy hablando en serio. No habléis todos a la vez. Está hablando Cañizares. Cuando acabe de hablar Cañizares,
yo
habla otro.
Del año pasado,
el día del Celta, si la jugada es la misma y pitan fuera de juego, lo que eso es un error ese día. En este caso, no es un error. Otra cosa es que digamos que es un error, que no nos guste y demás.
Es que eso la norma no lo dice.
Y lo que es evidente es que la irracionalidad de la norma, eso es más que evidente. Por lo tanto, urge sentarse a cambiar la interpretación del reglamento.
Pero, ¿y por qué tú dices
que tiene turno Tomás Guas? Habla Tomás Guas.
Pero darme la razón en lo fundamental. Que los tontos que nos ponemos a ver fútbol hoy no sabemos qué va a pasar mañana.
porque el Celta-Levante es una cosa, el España-Francia es otra, el brazo de Koundé hoy no es penalti, mañana
es
será penalti.
Es muy importante eso que dice Tomás, es muy importante.
Muy importante, hombre. Hay que entender. Absolutamente, no sabes qué pasa, qué va a pasar, no lo sabes.
Es lo que he dicho yo, que han cambiado la naturaleza del fútbol, que ya ni los jugadores saben cómo se tiene que jugar a fútbol.
Antonio Ruiz, Antonio.
Escribe un exárbitro internacional de mucho prestigio.
¿Quién?
Un exárbitro internacional. Y me dice que a la pregunta de por qué no levanta la bandera el juez de línea, me dice que no levanta la bandera porque el árbitro por el intercomunicador le dice que toca el balón el defensa y hasta que Mbappé no toca el balón no puede, tiene que aguantar.
No, Antoñito, eso no es así, es lo que dice Manolo. Antes de que toque el tacón,
cuando sale el
ya
balón
fuera de juego.
Antonio,
no puede ser
el hecho de estar adelantado. Antonio,
que no. Antonio, que no. Lo que vale un árbitro no vale. Es lo que diga Emilio Pérez de Roza. Eso no es imposible.
Ya, no, es que,
Cañete, tienes
aquí
un
lo que vale
es
lo que diga Emilio Pérez de Roza.
Cañete, tienes un warning, que lo sepas.
¿Por qué?
Porque te estás metiendo también mucho también tú, que ahí a la chita callando también alborotas mucho.
Vale.
Os dais cuenta, yo una vez os lo dije, cuanto más
este es un tema de supremacistas,
palabras
solo saben ellos,
y frases le pones al reglamento, en las peor interpretaciones, porque el reglamento viene siendo el mismo, claro, es todo mucho bajo. El fútbol tiene tanta casuística,
fútbol, era
que
perfecto.
Cuando jugabas en la calle era la mano voluntaria es penalti, la que no es voluntaria no era, vale. Luego dices, no hombre, la que evita un gol, vale. Fuera de juego, posición más influencia. Fíjate qué fácil de interpretar. Posición más influencia, ya está. ¿Influye Mbappé en Eric García? Hombre, claro que influye. Se tira solo ahí con un descosido el pobre, claro, porque si no lo atrinca el otro. Claro. Pues cuando empiezas a explicarlo y a interpretarlo y a darle más vueltas, yo creo que cuanto más se reúnen, más lo complican.
Y tanto.
Antes el reglamento de fútbol
era perfecto.
Como viven de eso.
Antes el reglamento de fútbol era
10 folios. ¿Quién pone, las
folios
normas?
Eran 10 folios.
¿Quién pone las normas?
Mangutas.
Ahora es un libro entero.
No, pero ¿quién me puede responder alguien quién pone estas normas?
Pues gente.
¿Pero que, quién? Que gente hace, no. Que, habrá que, gente, será gente
sí,
humana,
sí, ¿no?
No,
no,
yo,
claro.
¿Quién
gente,
lo pone? ¿Me lo puede decir alguien de esta
que
tertulia?
En los últimos cinco
¿quién?
Años están complicando
¿pero
demasiado.
¿Quién?
La International
Board.
Vale, ¿y quién es la International Board? ¿Me lo puede
gente
explicar alguien?
Que vive de eso. Que si
¿me
no,
puede
no
explicar alguien en esta tertulia quién es International Board?
Bueno,
para
sé que me da igual foto quien sea. Que son personas.
No, 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 quien sea no, Pedro. Quien sea no. Quien sea no, porque International. ¿Me dejas hablar un segundo, Pedro? Que es otra mentira que repetí mil veces. International Board no son árbitros.
Hay entrenadores, jugadores.
Hay de
eso
todo.
Eso es.
Pero
ahí vamos, que
pero
no
con,
lo decís.
Sí, pero
que
con
no
el
lo decís. Pero hay escucha, paneles de entrenadores, hay pero paneles de exjugadores.
¿Qué más,
hay paneles
qué más da,
de exárbitros.
¿Qué más
vale,
da quien si se haya equivocado?
International
Board, la cuestión es que se haya equivocado.
Pero Fouto, si
que
yo soy,
reúne al mundo
si,
del fútbol.
Si yo soy el primero.
Ya, Pedro,
primero,
pero cuando Fouto, tú lo dices, Fouto, parece que son cuatro borrachos en
Irlanda. No, pero si yo te estoy diciendo que muchas veces los árbitros
no
están de acuerdo con las cosas que pitan.
Bueno, las
sí,
cosas las
pero
cosas que hacen
Emilio, calla,
que estén borrachos.
Que sí, Pedro, que vamos a ver, que eso no tiene nada que ver. No, que hay normas, que son eso ocurre en el mundo del fútbol, en el deporte y en la vida. Hay normas que son absurdas y otras que no.
Claro.
Que eso no vamos a discutir. Pero International Board, es decir, los que los ponen, no son árbitros. Que los oyentes lo tengan claro, porque es otra mentira que repetís 200.000, 400 veces.
Pero una cosa,
no son
Fouto,
árbitros.
Fouto, Fouto.
No sé qué sí, lo ha dicho.
Estás teniendo una noche complicada porque...
No, no estoy teniendo una noche complicada, sí. Juanma. Pero es que decís unas cosas, tío, que de verdad hay que pensarlas antes de decirlas.
No, no, exacto. Tú,
igual
diciendo
que
cosas
también
que no tienen sentido. Has
favor,
empezado tú diciendo cosas que no tienen sentido.
Mira, Emilio, de verdad,
¿vale?
No voy a discutir.
Has empezado
contigo,
tú
¿vale?
acusando
Emilio,
aquí a la gente de que no querían que ganara España.
Emilio,
o sea, no empezó
Emilio,
con la noche.
Emilio, perdona, ya está, ¿vale?
Perfecto.
Ya está.
Fouto venía calentito,
bien, ¿vale?
Porque ha escrito el tuit.
Ya está bien.
Tratando de informar.
Sí,
y le han contestado mil y pico personas. Y como se haya puesto a leer lo que le han contestado, pues ya ha llegado caliente.
Te equivocas, te equivocas. ¿Sabes por qué? Porque me la sopla. No leo ninguna tapa porque tengo las interacciones quitadas,
mentira.
Con lo cual,
tú has llegado caliente,
eso de verdad
ya,
me la sopla. Y
caliente.
Te digo una cosa. Mañana, para los que no lo haya quedado claro, en el turno de noche lo voy a explicar mañana por la mañana por si no ha quedado claro.
En el turno
o sea,
de mañana.
No te preocupes que mañana lo... Esto es para el turno de noche, pero mañana por la mañana lo... Porque sí,
pero...
No te preocupes que lo voy a seguir explicando.
Una cosa, Fouto, lo que tienes que hacer es enfadarte menos. Enfádate menos.
Pero si no me enfado, no me enfado, pero yo estoy explicando por qué anula un gol, por qué pone la norma, no sé qué, no sé cuánto, y me queréis llevar a otro terreno, que no me vais a llevar a ese terreno, que yo mañana me voy a mantener en
lo
que he dicho hoy,
vale.
Que yo no cambio, que yo no soy una veleta como algunos, que yo mañana voy a decir lo mismo, que eso es lo que le jode a la gente, yo mañana voy a decir lo mismo, porque yo tengo personalidad.
Pero ves cómo eres
claro.
Pues si mira, eres una barbaridad. Ves, ves cómo está, cómo estás faltando cada 10 segundos, tío. Está. O sea, es que es para llamarte gilipollas.
Oye,
de verdad,
no,
que
no,
no, es verdad.
No, 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 no.
O sea, está faltando cada vez.
Pero
sí, o sea, somos veletas, no tenemos ni puta idea, no sé qué, es que está faltando cada 5 minutos.
Vale, me marcho, Juanma, ¿eh?
¿A dónde? ¿A dónde?
Retira el insulto, me marcho.
Pues me lo retiro.
Ya está.
Solucionó. Aquí no insultaba a nadie.
Es verdad. No, estás insultando.
Yo protesto por el warning mío, ¿eh? Vale. Después de esto, no, protesto por el warning mío.
Puedes llamar lo que quieras, que
madre, madre mía de mi vida. Esto, de verdad...
Oye, sí, espera, espera,
déjame,
no soy...
déjame escuchar los pitos. Déjame escuchar
Juanma,
los pitos.
Para que veas que no soy yo, ¿eh?
No, no, tal cual. El mejor en esta tertulia ha sido Lama. Comportamiento ejemplar. ¿Quién me lo iba a decir a mí que en el día de más barro, oye, Lama iba a estar disfrutando desde la barrera?
Yo cuando veo a los gorrinos en el barro me salgo.
Claro.
Oye, Lama, es
que,
la final
que aproveche. Puede ser que esté cenando y eso influye
pues
también.
No, pues ahora mira, en esto te has equivocado. Otro al barro como tú. Vale. Al barro.
Vale.
Es la final de la Nations League. Si es la final de un mundial, están los tanques en la calle.
Bueno, bueno, bueno. Bueno, lo ha retirado Siro, con lo cual Fouto sigue, pero ya lo va a hacer de manera más calmada, porque es que efectivamente en redes ha habido ahí lío, que Borja Iglesias le ha contestado a Fouto.
¿Qué dices? ¿Borja Iglesias?
Sí, sí, sí. Claro, sí. Pero Borja Iglesias y Fouto se llevan muy bien.
No ha contestado a Fouto, Borja Iglesias ha dicho... ¿Qué ha dicho? No ha dicho nada.
Por favor, Isaac.
Ha dicho, por favor, Isaac, y yo le he respondido con la norma.
No,
por
pero,
favor,
no, pero ahora te he vuelto a responder. Dice, creo que finalmente habilitaron el gol porque semejante tontería de tuit rompía el fuera de juego. Isaac, nos llevamos bien y nos respetamos, pero por favor, sí, es que te ha respondido a las 12 y 12.
Pues que lo retire.
Pero a esa hora ya estabas montando tú el pollo en la radio.
No tiene ni puta idea el Borja Iglesias.
Bueno, venga, vamos
a cuidar.
Cuidemos el lenguaje. Una cosa, cuidemos el lenguaje, porque este programa lo escucha muchos niños, y lo digo totalmente en serio.
Y más hoy que es puente.
Que van en el coche con tu padre y lo ponen también. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Alberto Arau.
A mí lo que me indigna es que un compatriota defienda a los árbitros en un mangazo tan claro. Es patético y deplorable. Isaac se está pasando 30 pueblos. Podré ir en un partido de fútbol con quien me dé la gana. Podré sentir lo que quiera. Tiene que pedir disculpas a los oyentes.
No, no pido disculpas. A mí me parece lamentable que un aficionado de España no vaya con su selección. Lamentable. Se lo repito.
Una cosa...
Pero...
Está bien ya, Fouto, hombre, tío.
Pero Fouto, ¿qué te pasa?
Es que cada uno podremos dar nuestra opinión, ¿no? Ya está. Sí, claro. Me parece lamentable que un español no vaya con España. Ya está.
Ya está, pero
he dicho solamente eso, ya está. Pues si queréis pido perdón también por eso.
No, hombre, no.
Una cosa que no se entiende es que esta jugada se ha visto mil veces y siempre ha sido fuera de juego. ¿Por qué hoy no? Entonces siempre hemos estado engañados, siempre se ha pitado mal. Pero que dejen de intentar engañarnos los árbitros y sus colegas. No es gol legal. Cualquier cosa que no sea decir que Eric va a despejar porque el balón va a un tipo que está en fuera de juego es engañar a la gente. El que considera que Eric ha jugado la pelota es que tenía muchas ganas de que el gol subiese al marcador. Y dice otro oyente, la parte buena es que como en las victorias solo gana Luis Enrique, en las derrotas y las injusticias como la de hoy, ni siquiera me encabrono. Y vamos a escuchar la opinión de otro oyente.
Que sí, Fouto, que sí, que el reglamento dice esto, que si la norma dice esto, que es fuera de juego, Fouto, que no defiendas lo indefendible, que es clamoroso. Pero claro, un equipo de blanco. En San Siro, pues ya sabemos lo que ha pasado. Buenas noches, señores. Un abrazo desde Cartagena.
Un abrazo para toda Cartagena. Fouto,
el pueblo es gracioso, ¿eh?
Fouto, ahora seguimos, ¿vale?
Sabio. Yo, absolutamente.
Fouto,
dime.
Que ahora seguimos, ¿vale?
¿Hay más?
Sí.
Tú estate tranquilo y esto no te preocupes, que a la una y media...
No mires Twitter.
Pues ya está. Pero que yo no insulto a nadie, ni llamo gilipollas a nadie, ni nada.
Ya está, ya te ha pedido perdón. Se ha pasado... Sí,
lo único que, claro, ni me vanaglorio de nada, ni lo único que hago es intentar explicarlo. Lo único que tengo a 10 personas...
Lo haces con ese tono y te perjudica.
Ya sabes qué pasa, Juanma, que tengo a 10, 11, 12 tíos que ni te dejan hablar, ni te dejan explicar, ni te dejan hacer nada de nada, Juanma. Entonces, yo solamente os pido, por favor, que os pongáis en mi lugar. ¿Vale?
Pero escúchame,
o sea,
pero,
yo solamente os pido que os pongáis en mi lugar.
Pero,
que Fouto, yo os estoy diciendo que esa jugada es, pero no por mí, si a mí me da igual, mira, si yo iba a cobrar lo mismo. Esa jugada está bien acertada. Os digo que está acertada, pero os lo digo por vuestro bien, porque mañana va a haber otro partido y van a hacer lo mismo.
Pero a ver, Fouto,
si yo lo digo por
vosotros, al final
lo
está haciendo, que está ayudando. 12:34, hora menos en Canarias. Esto es el tertulión. Es increíble que esto sea el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio española. ¿Cómo será el
más ruidoso?
¿Cómo será el menos importante y el menos influyente, ¿eh? O sea, va a haber cambios, pero drásticos, radicales.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12 y 38, hora menos en Canarias. Tertulión, Tiempo de Juego, Cadena COPE. En pleno puente con todos ustedes después de que España haya perdido en la final de la Liga de Naciones contra Francia 2-1 con ese polémico gol de Mbappé, del que ya hemos hablado mucho, demasiado y en un tono muy elevado. Hay que hablar de fútbol, de lo que ha sido el partido, de lo que ha sido España, sí.
Solamente la última, hombre, que como nos oyen muchos árbitros,
sí,
nos dicen, habéis dejado de decir una cosa, que es fuera de juego, y en las muchas puntos que hay, dice, cuando un jugador intenta jugar claramente un balón cercano mediante una acción que tenga un impacto en un adversario, que es lo que ha hecho Mbappé, porque Mbappé ha intentado jugar la pelota cercana a Eric García, aunque no la ha tocado, pero la ha intentado jugar, su intención era jugarla. Por tanto, esta acción, que es previa al taco de Eric García con el balón, debería haber invalidado el fuera de juego.
No, si es que
esto lo llevo diciendo desde hace un rato, pero es que sí, todo el mundo nos centramos en la aplicación segunda, pero la aplicación primera es que Mbappé está en fuera de juego.
Pero es que,
y por tanto, esto es lo que hay que aplicar.
Si los
no lo segundo, que está muy bien aplicado, pero esto es lo primero.
Y lo que pasa es que ellos consideran el impacto, Paco, cuando un jugador interfiere en la acción defensiva de un defensor.
Ah, en este caso, poco.
No, pero en este caso no interfiere. Es decir, la acción defensiva de Eric García la puede hacer normal.
Que no,
digo la interpretación que ellos hacen.
Que aquí la historia es que si tú pones el subrayado en una frase de la regla, te da como consecuencia una interpretación. Y si te lo pones en el otro, pues te da otra. Si es que esto había que dejarlo en la lógica histórica del fútbol. Posición más influencia. Mano voluntaria o que tape un gol. Ya está. Es que no hay que volver.
Estaba perfecto.
Es lo que decía antes. El reglamento de Escartín ponía posición más influencia.
Estaba
punto
perfecto.
Final. Entonces el árbitro se tiene que interpretar si hay posición e influencia. La posición ahora mismo con el VAR la tienen chupada porque tiran una línea y luego tienen que interpretar el árbitro si influye o no en la jugada.
Pedro, lo han tocado y lo han corrobado. El reglamento era perfecto. Sí. Y cada vez que lo toque más, porque Manolo pone el ejemplo de una jugada que sí es penalti.
Del partido.
Si la pelota sale fuera de banda y meten gol, te va a anular porque ha salido fuera de banda.
Venga, vamos al partido, Vamos al partido.
Hemos estado muy bien.
Voy a invitar a Mónica Marchante al tertulio. Mónica.
¿Qué día más tranquilo para debutar en un tertulión del domingo?
Ah, que sí, pero ahora ya entras.
Me encanta.
Ya entras.
Oye, quiero decir una cosa, si me permite, muy rápido.
Pero
toda la vida.
No de la jugada.
Buenas noches, lo primero.
Sí, de la jugada. Buenas noches.
No, lo primero,
no,
Mónica.
No, se ha acabado ya lo de la jugada.
Quiero dar mi opinión sobre la jugada muy breve. Toda la vida en la tele, cuando hemos tenido que dar repeticiones buscando fuera de juego o no fuera de juego, ¿qué hemos hecho? Parar la jugada cuando el balón salía del pase, ¿no?
Sí, de la bota.
Que ese es el momento en el que se mira si es fuera de juego o no. Bueno, pues todo lo que sucede después se entiende que no tendría que valer, porque ese es el momento que fuera de juego y eso es lo que hay que pitar.
Estoy de acuerdo.
Es lo que tiene que pitar la bandera. El
es cuando antes se levantaba la bandera.
Vamos al partido.
Segunda cuestión. Al final, sí. Y estando de acuerdo en que o sea, a mí no me gusta hablar de robo porque con el reglamento en la mano, efectivamente, sí. Pues es una jugada. Pero al final lo que le estás pidiendo a un defensa es que no haga de defensa, que haga de tenista.
Exacto. Eso es. Vamos al partido.
¿Con el reglamento en la mano está bien anulado o no?
Bueno.
Con la interpretación del reglamento en la mano,
no
está bien.
Vale,
está bien.
Menos mal.
Sí, la que
es que pensaba que era con el libro de IKEA.
Pero está mal la norma.
Vamos al partido. ¿Ha merecido ganar España esta Liga de Naciones?
Para mí, sí. Yo creo que hoy es una noche para estar orgullosos de la selección. Os lo digo sinceramente, por el partido de hoy y por el del otro día. Me parece que España ha dado dos pasos adelante respecto a lo que ya vimos en la Eurocopa. Estamos mucho mejor. Hemos dado una sensación de equipo sólido, de equipo con mayúsculas, de equipo sólido, y hoy lo que teníamos enfrente era muy complicado, y hemos pasado 10 primeros minutos del partido pues complicadillos, pero es que hemos ido creciendo, y para mí ha habido momentos en los que hemos superado claramente a Francia.
Paco.
Para mí no ha merecido ganarla, pero sí hemos merecido la prórroga. Yo creo que era un partido de empate, la primera parte de empate feo, a cero, porque no había nada. Y la segunda ha habido media hora final maravillosa de ida y vuelta, magnífica. Le doy más mérito al partido de hoy que al de Italia, porque contra Italia jugamos contra 10. Hoy hemos jugado contra 11, que han resultado ser 12, después de ver el gol que nos ha marcado Benzema. Según sacaban de centro, que también es mala leche, que no haya dado tiempo a que ellos se comieran el
pasó lo mismo contra Suecia. Marcó Soler y al minuto nos empataron.
Sí. me parece el mejor partido defensivo de España en no sé, años, no sé si dos o si seis o si siete. La primera vez que veo que Eric García puede ser un central de primera división. Mm. Quiero decir que ha ido con intensidad y con agresividad a los duelos y que me ha gustado. Pero claro, no solo era la defensa, que la porra está muy bien, sino el comportamiento defensivo de todo el equipo. Vuelvo a ratificarme en que si le ponen un medio centro al lado a Busquets, le alargan la vida. O sea, hoy no se veía a Busquets desesperado corriendo para atrás y siendo adelantado
por
la gente.
Ha estado muy bien Busquets hoy.
Ha sido
el mejor jugador del torneo.
En el sentido negativo, creo que España está en ese momento, pues como pasaba hace 30 años, que en el mejor partido nos echan para casa. Pues como cuando Luis Enrique era jugador, contra Italia en la Eurocopa, mejor partido, para casa. Hoy, para mí, mejor partido que el otro día porque era contra 11. Y para casa. ¿Y qué nos falta para subir ese escaloncito? Porque a la cara les hemos mirado desde el punto de vista del juego y muchas fases, hasta con, no digo burreo, porque no hemos generado muchas ocasiones, pero con mucha autoridad. Pues que no tenemos ahora mismo...
Ni Mbappé ni Benzema.
Un Mbappé o uno, o un Benzema. A lo mejor Ferran Torres acaba siendo un estrellón, pero...
Mira, yo creo, Paco, yo creo que si esto hubiera sido un combate de boxeo hubiéramos ganado claramente a los puntos, pero en el boxeo lo que vale... es el que tira al otro a la lona. Y ellos tienen más pegada que nosotros porque tienen a tres futbolistas que ahora mismo nosotros no los tenemos y sobre todo dos arriba que marcan las diferencias. Hemos sido mejor tácticamente, hemos sabido leer mejor el partido, hemos sabido entender mejor lo que necesitaba en cada momento el encuentro y no nos hemos merecido perder por lo que hemos hecho. Pero esto es como el combate, es el típico boxeador que está ahí agachado, tú le estás bailando, tocándole la cara y que de repente suelta una y te tira. Es lo que nos han hecho.
Sí,
nos han tirado.
Credibilidad.
Sí, yo por supuesto, que... pero hemos perdido el título porque ellos tienen una cosa que nosotros no tenemos y esto no es achacable ni a Luis Enrique ni a los chavales. Esto es genios, talento, que es lo único que en el fútbol... por mucho que entrenes no lo vas a conseguir. Ellos tienen talento arriba y el talento arriba te derrota y nos han derrotado con talento porque estamos hablando del gran partido que ha hecho España, pero quitando el gol y las dos ocasiones al final, ellos han tirado más que nosotros.
Una
porque
más
ellos...
a puerta.
No, pero digo, quitando el gol y las dos ocasiones al final, ellos hasta incluso el empate, el 2-1, seguían tirando más que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no les hace falta llegar, pero cuando llegan aprovechan lo que tienen. Nosotros de 5 hemos metido una, ellos de 5 han metido 2, una al palo y las dos de una que ha parado.
Pero hay que mirar el lado positivo, Manolo.
El
lado positivo de España es que contra Italia y hoy ha demostrado que hay arrestos y fútbol para competir con cualquiera. Le gusta a quien le guste y le gusta a quien no le guste.
Bueno, competir, vamos a competir.
Competir.
Yo creo que competir...
Competir es dar la cara, ¿eh? Y salir con orgullo y con honor.
Yo creo que competir, hemos competido casi siempre, desde que tengo yo uso de razón. Ganar es otra cosa. Oiga, que decir que Francia no es un justo ganador del torneo, que levanta dos goles a estos belgas que tanto entusiasman a algunos, que a mí me parecen de cachondeo, pero bueno, levanta dos veces los dos partidos. Pues mire usted, ¿quién ha hecho más méritos que estos tíos? Ahora,
España ha hecho más méritos.
España ha estado muy bien, no, pero escúchame, España ha estado muy bien, ahora hay que hacerlo con Suecia y con todo esto, que lo hemos hecho muy mal, hasta este momento, pero escúchame, de cómo llegamos a cabo. De cómo llegamos a cómo nos vamos, hay una diferencia misma. Ahora, ganar, campeonar, es otro nivel.
Sinceramente, no sé dónde veis que España ha sido superior. O sea, yo creo que el partido ha estado 100% igualado.
No, yo he dicho que hemos merecido la prórroga, nada más.
Eso es. Sí. 100% igualado. España ha hecho para mí dos cosas buenas.
Primero, jugabas contra la campeona del mundo, ¿eh?
Coño, que ganar es otra cosa, Emilio. Ganar es un paso.
Y el otro día ganamos, el otro día eliminamos a la campeona de Europa. O sea,
tengo los datos. Lo vi el Mundial aquel y la Eurocopa. Se jugó, porque para mí ha hecho dos cosas muy buenas España. Lo primero, que se ha jugado como España ha querido. Que ha sido capaz de controlar el juego una vez más y ha sido capaz de imponer su estilo ante un equipo que hace transiciones y no se ha dejado hacer transiciones. Y lo segundo, y para mí más esperanzador, que España ha sabido defender, porque yo soy de la opinión que sin saber defender no vas a ser capaz de ganar títulos. Y un equipo cuando se va del campo dando el 100% como ha dado España, se tiene que ir muy contento porque lo ha dado todo. Y es verdad lo que dice Paco, aquí nos falta un joker. Cuando tú te dan unas cartas similares, el que tiene el joker y puede cambiar la carta y hacer una escalera y tú no puedes... Yeah. Es el que te gana la partida.
Pero es que hoy el Joker ha sido el árbitro.
El gol de Benzema, déjate, Siro. El gol de Benzema.
Ah, bueno, nada.
El gol de Benzema. Si es que yo también soy árbitro y también soy superior.
No, si está bien.
El gol de Benzema es el que para mí marca el partido, que se lo saca de la chistera, que solamente está al alcance de grandes jugadores, y es el que te hace empatar un partido que tú te has puesto por delante, que lo podías haber puesto por detrás en la jugada anterior. Por eso estoy hablando de un partido igualado. Pero cuando te pones por delante, llega un tipo y te hace un gol que no lo hace nadie, o casi nadie, o cuatro o cinco jugadores del mundo. Y ese jugador es el Joker, y ese jugador, que en este caso tiene a más de un Joker, es el que le falta a España para que todo esto se vea reflejado en el marcador, que al final es lo que vale.
Bueno, pero eso falta lo filo. Italia, sin tener ningún Joker de esos, fue campeón de Europa. Ya
con,
está.
Con suerte, o sea, ganando penalti, partidos que no merecía como el de España.
Bien, pero sin Joker ganó el título europeo. Y hoy España, con otro arbitraje, seguramente estábamos hablando de otra cosa. O sea, es que hoy el Joker de Francia no ha sido Mbappé.
Acuerdo, totalmente de acuerdo.
El Joker no ha sido Mbappé. O sea, totalmente el Joker del partido de hoy para Francia ha sido el arbitraje. O sea, con otro arbitraje estaríamos hablando de otra cosa.
Lo que pasa, si los árbitros te dicen selecciones... que está bien arbitrado, ¿cómo puedes
mira,
decir
pero,
que
no, yo, no, que mira, pero vuelvo si otra vez con lo de los árbitros. No, que no, haya no. árbitros que digan que está bien arbitrado. Yo he leído, por ejemplo, que Andújar Oliver, que también es árbitro, dice que ese gol se tenía que haber anulado. Y el año pasado, como bien
decía Pedrito... No volvemos al tema del
árbitro.
Bueno,
no, es que claro, si otra vez con lo mismo, si el que ha vuelto es Cañete...
Estamos hablando de árbitros en activo.
Albelda quería hablar. David Albelda.
A nivel de selecciones tenemos que tener una cosa clara. Aquí salimos reforzados con que hay una buena base, pero tengamos claro que las selecciones no cumplen los ciclos como las plantillas que trabajan todos los días. De aquí salimos bien, pero después hay otras fases que puedes estar mal. Y de hecho, vamos ahí un poquito justitos.
Estamos mal, sí, sí.
Con la fase. Y eso le ha pasado a Italia, a Francia, que viene a ser campeona del mundo. ¿La campeona del mundo? Sí, la campeona del mundo, pero si va a la Eurocopa y se cae, creo que fue en cuartos, ¿no?
Sí, contra Suiza, me parece, ¿no?
Contra Suiza. Sí, sí. Entonces, estos son ciclos, y ahora mismo España lo que sí que es que le da un poco la vuelta a la situación, que nos ha pasado lo mismo que en la Eurocopa, ¿eh? Que llegábamos allí, mucha gente lo cuestionaba y de repente le daba un vuelco a aquello.
Sí, pero
y...
yo estoy de acuerdo con Mónica, que yo creo que se ha dado un pasito más que en la Eurocopa.
Yo creo que estamos en la senda esta de la derrota moral hoy. Lo que pasa es que a mí me vale hoy la derrota moral, porque me parece que tengo base para seguir. Claro. Yo creo que somos mejor que el lunes o que el martes, que es cuando viajó el equipo y que le hemos hecho
pero estáis convencidos,
a una buena selección.
¿Estáis convencidos los que creéis que salimos mejor? Es que yo creo que España es capaz de ganar a Francia y de perder en Grecia.
Sí, sí.
O sea, ¿estáis convencidos de que no necesitaremos repesca para ir al Mundial?
No lo sé.
Paco, yo creo, Paco, que ganaremos en Grecia.
No, pero
es que esta, que,
y que no necesitaremos repesca.
Pero que además, ese Joker que a lo mejor estamos buscando, lo teníamos hasta que se lesionó. Y a lo mejor ese Joker es Ansu Fati. O sea, ese jugador que en un...
Pero si lo hipótesis, a lo mejor no.
No, hablo de realidad. O sea, era un jugador que antes de la lesión... Era un jugador
pero estaba hablando
que,
del partido
que,
de hoy.
Que llama... No, pero digo, claro. Cuando hablamos de futuro, ahora estábamos hablando de futuro, yo creo que las bases están puestas, España ha demostrado que no es peor que la campeona del mundo y que la campeona de Europa, y que a lo mejor ese gol que puede faltar lo tienes en Ansu Fati.
Tal
o sea,
cual, sí.
Yo lo que veo es que perdiendo el torneo... la opinión general de la selección ha cambiado radicalmente.
Es mejor de cuando fuimos.
Mucho mejor.
Ahora bien, Miguel.
Y eso que nosotros no tenemos ni idea de fútbol.
No, o sea, ni puta idea. Pero escúchame, tienes que ganar.
Bueno, eso ha quedado claro.
A Grecia y a Suecia.
¿Por qué dices eso que ha quedado claro?
Hombre, pues porque el lunes estábamos diciendo que nos íbamos a pegar un trastazo tremendo, que vaya lista, que quién era Gaby, que qué vergüenza, que llamaba a los amigos de no sé quién. Y hoy, pues estamos reconociendo lo que ha pasado. Que es que España ha dado dos pasos adelante, que hay un equipo y que hay que respetar el trabajo seleccionador.
Mira, Mónica,
porque
mira,
se lo ha ganado ese respeto.
Mira, Mónica, me encanta además decírtelo a ti. A mí todo eso me parece muy bien, pero esa observación de Luis Enrique sobraba.
¿Cuál observación?
¿Vale?
¿Cuál?
La observación de... Yo no leo ni oigo porque sé más de fútbol que vosotros.
Bueno,
primero,
eso,
no lees, es, termino, termino.
Yo he leído muchas más
termino,
cosas que sobran,
termino, Mónica, termino, que esa termino, de termino, termino, termino. Si no lees y no oyes, ¿cómo sabes que sabes más de fútbol que nosotros?
No, pero escucha...
¿Me entiendes? O sea, a mí me parece...
Porque se lo han contado los
porque
que
es el seleccionador.
O sea, porque le llega, Emilio. O sea,
bueno, pues que le llega, pero sobra, ¿me entiendes? Sobra.
Que
o sea, todo eso sobra.
Pero, todos, y en esta misma tertulia, nos podemos poner de ejemplos, empezando por mí, hay que nos aceptamos unos a otros como somos. Claro. Algunos de nosotros decimos cosas que nos las podríamos ahorrar porque no hace falta faltar a los demás menospreciando la opinión que puedan tener respecto al mismo tema. Nunca.
Eso es una chorrada, Miguel.
Es una chorrada.
Estás llevando
eso, si todo el mundo
en el tertulión nunca ha pasado eso.
Bueno, pues si todo el mundo, pues no ha pasado nunca, pero pues en otras tertulias sí. Entonces lo que yo quiero decir es que si todo el mundo dijera lo primero que se le viene a la cabeza, sin importarle lo que pudiera ofender o no a los demás, viviríamos como en el oeste, tendríamos que ir por la calle con pistolas porque cualquier tío nos podría decir cualquier cosa y tú le contestarías, bueno, y serías más agresivo. Yo a la gente
estaba por ti, Emilio, ahí.
Yo por ti.
No, si yo no hablo, si yo infelizmente no hablo aquí, yo soy un turista.
Lo que hay que hacer es aceptar a la gente como es, y Luis Enrique ha sido toda la vida igual. Dice las cosas tal cual le vienen. Y tú le aceptas o no le aceptas. Pero otra cosa es que yo, de por sentado, que Luis Enrique sabe más de fútbol que yo y tiene más información que yo sobre los jugadores de los que yo puedo opinar, que son, por ejemplo, los de la selección. Eso es una evidencia. Que se lo podía haber ahorrado, porque es obvio, de acuerdo. Pero ya sabemos cómo es. Yo no le doy más importancia.
Por cierto, ¿qué partidazo ha hecho Gavi? Bueno, ¿qué dos partidazos ha hecho Gavi?
Muy bueno.
Sí, máximo nivel.
Espectacular.
Y Pino.
También.
Yo de lo de Gavi quiero decir una cosa.
Mejor el otro día que hoy, pero bien.
Gavi ha vuelto a brillar en labores defensivas y de recuperación. Nunca sabremos si Fabián Ruiz hubiera tirado a puerta o hubiera dado Mikel Merino de ser titular un
Canales.
Pase entre líneas. No, te digo los que pueden estar.
Le va a costar una pasta al Barça esto.
Está muy bien que le valoremos que con 17 años no se le nota el salto al nivel más alto del mundo.
Le va a costar una pasta.
Pero Paco, yo no recuerdo, Fabián estuvo en la Eurocopa y yo no recuerdo haber tenido la sensación viendo a Fabián que he tenido viendo a Gavi.
Pero porque le estás mirando como si tuviera 17 años. Pero sí, claro, el partido de Gavi lo hace hoy Coque, decimos, bien, pero
pues es que lo hicieron los
no
dos
se ha asomado arriba.
Lo hicieron los dos juntos el otro día, Paco, los dos.
Lo hace Fabián, lo hace Merino, lo hace cualquiera de los que te he dicho, que podían jugar ahí, Ander Herrera, que lo hubiera llevado a la selección. Estaríamos diciendo, sí, pero se ha currado y tal, pero para arriba, porque hoy a España lo que le faltaba era algo más o menos en la zona de la media punta. Que yo creo que por ahí va a jugar Sarabia, pero ha dicho...
Sí, pero Paco, no tiene que ser Gavi quien aporte eso.
Bueno, pues tendrá que ser el que pongan.
Claro, pues tiene que ser los otros.
El que ponga.
A lo mejor debería haber puesto a uno que estuviera más hecho. Que yo le aplaudo a ese chaval, porque con 17 años demostrar lo que ha demostrado es la repera. Pero a lo mejor con otro más hecho hubiéramos hecho algo más.
No lo sabrás nunca.
Claro.
Yo creo que es difícil jugar mejor de lo que ha jugado este chaval.
Sí, yo desde luego. Bueno,
pero no hablamos ya de la comparativa y tal. Demás. Lo que es evidente es que Luis Enrique tiene una apuesta arriesgada y ha acertado la apuesta, porque el chico le ha respondido. Y le ha respondido extraordinariamente
bien. Igual que Eric García.
Y el futbolista es un futbolista extraordinario, porque es un jugador que se ubica muy bien tácticamente, porque lee el fútbol muy bien, porque además aporta mucho a nivel defensivo, porque lee muy bien conceptos defensivos que no suelen leer jugadores de ese perfil, y la apuesta es fantástica. Y los que de alguna forma nos sorprendía, porque es normal que nos sorprenda, sin que necesariamente esto sea una situación.
La
ha puesto Koeman a jugar y Luis Enrique.
No, lo digo porque Luis Enrique lo ha llamado porque lo ha puesto Koeman.
Koeman la ha puesto en el campo y Luis Enrique la ha puesto a jugar. Porque tú sabes que si vas a zascas, yo también. Con un entrenador parece un futbolista y con otro parece otro, como Busquets, como Eric García, como varios. O sea, no me des zascas porque tú sabes que puedes caer, bien, porque esa es la realidad. Ves a Gavi este y dices, este chaval no es el que jugó el otro día el campo del Atleti. ¿A qué no?
Es verdad que los del Barça han jugado mejor en la selección que en el Barça.
¿Cómo lo llamabas? Ya me contarás.
Pero querido, ha jugado mejor porque es que la selección tiene mejores acompañantes que en el Barça.
Porque el entrenador no incide en el rendimiento de un jugador.
Santi Cañizares, es imposible que Busquets sea el mismo que en el Barça. ¿Por qué? Porque está mejor acompañado que aquí.
Pero y ahora yo te digo, el entrenador es el que más incide en el rendimiento de un equipo del cual se beneficia un jugador a nivel individual
y, los compañeros.
Y el rendimiento también individual de un jugador.
No, no es los compañeros del Barça no son cojos, ¿eh?
No, no son, son paralíticos.
No, pero son peores que estos. Son peores que estos, chato.
Bueno.
Claro, final, es que si tú... Colombia 0, Brasil 0. Mira qué bonito. Acaba de terminar el partido.
Por cierto, que lo que se nos ha pasado es que hemos perdido, ¿eh?
Sí.
Bueno, hombre,
no sé si nos ha pasado, ¿eh?
Hombre, digo que como no lo hemos dicho abriendo el programa, que cualquiera que lo enchufe ahora pensará que hemos ganado 4-0, pero que hemos perdido 2-1.
Pero la culpa ha sido del árbitro, Manolo, no pasa nada.
No, la culpa no sé si ha sido del árbitro. El árbitro nos ha quitado, les ha dado un gol que yo no lo hubiera dado.
Ya está.
Yo no lo hubiera dado.
La culpa es del árbitro.
Pero que no hay que debatir de la derrota. Que todo, que a veces que nos conformamos con, yo siempre digo a Cañizares y a Albilda, que todo esto de jugar bien y tal está muy bien, pero que en el fútbol como no ganes no vale para nada, sí, que sí. Hemos perdido,
sí,
¿eh?
Que sí, pero hay maneras de perder. Y
por
esta,
supuesto.
Y esta... Esta es de las mejores,
que sí, sabiendo
que se trata de ganar.
Miguel, sí, porque esto era una Supercopa. La Liga de las Naciones. Si esto pasa en cuartos de final, estamos rajando aquí de por qué ha puesto a Gabi en vez de no sé qué.
Es que
estamos
yo
rajando
escuchando
de
y pensé
todo.
Que hemos ganado. Yo estaba escuchando y digo, hemos ganado.
Lo que pasa es que no hay drama, como no hay mucha gloria, porque la primera Liga de las Naciones la ganó Portugal y no creo que estén bañándose los portugueses todavía por aquel
triunfo. Yo creo que no hay drama porque no hemos jugado. Es que yo niego la mayor.
No, cuando palmas hay drama. Acuérdate que nos han echado siempre los mejores partidos.
Pero yo analizando lo que ha sido estos dos partidos. Joder, es que le ganamos muy bien a Italia, que es campeona de Europa, y hoy hay matices. Yo creo que hoy hemos merecido ganar. ¿Tú crees que merecíamos la prórroga? Yo creo que hoy merecíamos ganar por 64% de posesión. Ya sé que a veces la posesión la utilizamos pues cuando nos interesa y otras veces no sirve.
Sí, pero a Guardiola, le dabas
claro, yo le daba, pero hoy no. Pero cuando tú tienes 64% de posesión, es que en principio tú has llevado la manija del partido.
Sí, o sea, pero ¿tú crees que a Deschamps eso le importa? Es que una cosa es cómo
se hace con tres atrás ahí.
Olvidarlos de posesión.
Con cinco atrás.
Por cierto, olvidarlos de posesión. Qué mal juega Francia para el equipo que tiene.
El secreto es que España
tiene tanto. Pero escúchame, ¿quién juega el fútbol en Francia? Francia, yo no estoy de acuerdo con que juegue mal. Hoy no ha jugado más porque España
no la ha dejado.
No la ha dejado jugar. Pero a la que han tenido un hueco, nos ha hecho un lío del copón.
Francia explota las virtudes que tiene.
Nada más.
Y las explota como
muchas.
Dios.
Nada más
que
no.
Es
robo, busco espacios y
mira,
te mato.
Manolo. Sí, Manolo, si nosotros fuéramos Francia,
tiene material para
estaríamos matando
más.
A Deschamps. Claro.
No, pero matando. Escúchame, que sí, yo no digo que pudiera jugar mejor o peor. Yo digo que Francia, las virtudes que tiene...
Sí, pero Manolo, lo que dice Ciro es verdad. Si nosotros fuéramos Francia, estaríamos matando
hombre,
a Deschamps.
Pero se ha salido con 5 atrás hoy. Con 5 atrás.
No, hoy bueno, el otro día. Hoy el otro día.
Una castaña como la estáis pintando y España fuera la bomba, habríamos ganado 4-0.
Claro.
La realidad es que un equipo que explota las virtudes que tiene y que finalmente consigue hacer de esas virtudes éxito, exacto, es un buen equipo de fútbol.
Tiene una fórmula y le funciona.
Voy a saludar en este punto del programa a Miguel Ángel Díaz. Miguelito. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué es lo próximo de España? Ahora llega el drama de que tenemos que clasificarnos para el Mundial.
Pues ahí sí que nos jugamos el Mundial de Qatar. El día 11 de noviembre España juega en Atenas contra Grecia y el día 15... juega en la Cartuja contra Suecia el último partido. El próximo martes
ahí
se
jugamos.
Van a enfrentar Suecia y Grecia, así que vamos a ver qué pasa. Hoy ha destacado Luis Enrique que le ha gustado que la afición española se quedara al final a aplaudir a los franceses y ya les ha citado para ese partido en la Cartuja. Recordemos que Sergio Busquets ha recibido el trofeo al mejor jugador del torneo. Un Busquets que hoy ha igualado a Iniesta en partidos internacionales, 131, y que el pasado fin de semana perdía a su abuelo, al padre de Carles Busquets, el que fuera portero del FC Barcelona. Aún así, no se retrasó en el comienzo de la concentración, así que compromiso absoluto del capitán de la selección. Y recordemos que Ferran Torres ha recibido también el trofeo al máximo goleador de este torneo, ha marcado 2 goles, al igual que Benzema y Kylian Mbappé.
Perfecto.
Yo quería decir una cosa, simplemente, sí. Juanma. A mí me gustaría que en algunos momentos os alejarais un poco de merodear la carroña y la parte mala, la parte drama, ¿no? Yo creo que lo más bonito que nos ha pasado a todos en estos dos partidos es que mucha gente que no creía ahora cree en esta selección de cara a lo que viene, y los que creíamos en esta selección estamos ilusionados, vale, de cara a lo que viene.
Muy bien.
Eso, poner un poquito el lado positivo,
pero,
¿no?
Pero no creíamos,
apocalípticos.
Pero que no creíamos en qué no creíamos.
Que no creíais en este equipo, Manolo. Yo digo mucha gente.
A ver, un momento, yo
mucha
creo
gente este no creía.
Déjame que termine. Yo creo que este equipo no va a ser campeón del mundo. Si eso es no creer, yo creo que no.
Bueno, pero
yo creo que este equipo
no ser campeón del mundo y no vale para nada, pues hay un amplio abanico de posibilidades.
Como dice Antonio, ¿en qué crees? Yo digo lo que creo. Yo creo que este es un equipo que se va a clasificar para el Mundial sin ir a repesca. Yo creo que este es un equipo que va a competir, que creo que lo ha dicho anteriormente Guaso Paco, porque vamos a competir.
Y ganar es otra cosa.
Fíjate, ¿vale? Pero yo lo que no creo es que estemos ahora mismo a nivel para ganar títulos.
Yo que pienso lo mismo que en la Eurocopa. Capaces de ganar a cualquiera y de que cualquiera no gane.
Porque le pasa, eso le pasa a las a todas las selecciones que no tienen su equipo futbolistas determinantes, que ellos solos te pueden resolver
pero
un partido.
Eso no
que
es no creer en un equipo.
Y eso es lo que no tiene la selección. Y no se le, repito, y eso no se le puede reclamar ni al entrenador ni a los equipos. No hay.
Pero perdonadme, es que eso no es no creer en un equipo.
Exacto.
Yo lo que creo es, digo lo que pienso, yo pienso que no estamos, pero no por Luis Enrique ni por los
que falta, demonio.
Nos falta un talento.
Pero dentro de eso.
Espectacular que no tenemos.
Dentro de eso hay partidos.
Yo mismo creo que como no tenemos eso, no podemos ser campeón de nada.
Estamos perdiendo. Perdemos la comunicación contigo, Lama.
Dentro de eso hay partidos, como los que hemos hecho en estos dos últimos partidos, que el equipo sale del campo con la conciencia tranquila porque ha rendido al 100% de sus posibilidades. Al final ha perdido por el talento individual de algún jugador. Y hay otros partidos de esta misma selección donde el rendimiento no se ha elevado al 100%. Bueno, en eso estaremos de acuerdo.
Pero vas haciendo camino, vas
rinde al 100%, estaremos muy satisfechos y habrá.
Pero vamos haciendo bagaje. La Eurocopa ha sido un bagaje. Estos dos partidos ahora también. Yo creo que todo eso cuenta. Eso va sumando, yo creo, a favor de.
Es estimulante, hombre.
Sí, yo ya le voy poniendo cara a la selección. Antes no se la ponía. Y ahora ya, después de la Eurocopa y de la Liga de Naciones, ya más o menos sé por dónde van los tiros. Sé cuál es el equipo que le gusta a Luis Enrique.
Bueno, te has dado cuenta de que Luis Enrique sabe de fútbol.
No, me he dado cuenta, pues eso, que sé por dónde van los tiros de Luis Enrique. Gracias, Mónica, te mandamos un beso.
Otro para vosotros.
Adiós. Mensajes que dicen los oyentes del partido Zarauz.
Me encanta esta vuelta a los años 90.
Oye.
La selección jugando como nunca y perdiendo como siempre. Y los árbitros tangándonos. Solo falta que suene Juan Luis Guerra con la bilirrubina. El que no tuviera dudas con esta selección y ahora le haya sorprendido que tire la primera piedra. Luis Enrique os gana por goleada, os ha llevado a donde él quiere, al enfrentamiento, quiere que la afición sea o de él o si no será antiespañola. Decidle a Fouto que soy árbitro desde hace más de 20 años y eso es un fuera de juego de manual. Es que además es una jugada que sirve de ejemplo para pitarla. Jugar deliberadamente es dar un pase, no tratar de interceptarlo.
¿Cómo se llama ese árbitro?
Pues desconozco el nombre.
Pues entonces que diga nombre. No, yo soy árbitro y...
¿Pero qué quieres? Que les sancione.
Nombre, DNI, apellido y todo eso.
¿Cómo
¿vale?
nombre, DNI y apellido? De eso nada. Los oyentes no tienen que dar nombre, DNI y apellidos para expresar su opinión.
Pues hay que decirle a ese árbitro que si no aplica esa norma como hasta ahora, que no...
Espera, que está escribiendo ahora. Mateu Laos.
A los futbolistas se les dice que jueguen y disputen los balones, que si hay fuera de juego y en línea no lo ve, el VAR lo rearbitrará y que en ningún caso se queden estáticos. Hecho que se ha criticado por activa y por pasiva a muchos futbolistas. Es incoherente lo que ha ocurrido hoy. Y dice otro oyente, estoy indignado. El deporte rey más visto del mundo y no nos sabemos las leyes. Cada día hay una nueva. Es vergonzoso. Y escucha, Juanma, esto te va a gustar porque hay un oyente que te hace una propuesta para moderar la tertulia.
Propongo, para que no se te desmadren en la tertulia, unos aparatitos de estos que dan descargas y cada vez que uno se pase, pues le das al botón y le sacudes unos cuantos voltios. Y a Fouto pone un par de los aparatos. Luego ya si eso pues les invitas a cenar salmón de ese rico que preparas tú.
Salmón rico.
Oye, yo tenía un perro que era un cabrón, con perdón, y le compramos el collarcito ese, de que mordía a los niños.
¿Y le dabais descargas cada vez que...? Funciona.
Sí, no, seguía mordiendo. O sea, yo creo que en el tertulión seguirían las voces.
Yo creo que si os pongo un collar de descargas, sería peor, os volveréis más locos.
Agotas las pilas.
Sí, sí, tal cual. Ahora, estaría muy divertido. Ta, 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 ta.
Sí, pero escúchame, si tú imagínate que pones un tuit y tienes 2030 mensajes como tiene Fouto ahora dándole... Claro, es que normal que entre caliente.
Está trending topic, ¿no?
Sí, sí.
Pero vamos a ver, Cañizares, te lo vuelvo a repetir.
1.300
Cañizares,
retweets.
Cañizares,
no los lee y ha contestado.
Trending topic, trending topic en España, Cañizares. Fouto.
Cañizares, te lo voy a explicar un segundo. A Borja Iglesias le leo porque a Borja Iglesias no seguimos. Con lo cual, yo al que me sigue le leo. Al que no me sigue no le puedo leer. Pero te voy a decir una cosa para que te cuestes tranquilo. Es que aunque los leyera, me da exactamente igual porque voy a seguir ahora diciendo lo mismo.
Me parece increíble.
Es que no se entra en la cabeza.
Me parece increíble, Fouto.
Yo que nunca a mí he las redes sociales no me cambian. A mí lo que diga la gente no me cambia. Porque yo voy a seguir diciendo lo mismo. Porque yo he argumentado lo que he dicho completamente con la norma, el reglamento, la circular, la información. Lo he argumentado todo.
Eso es verdad. ¿Dónde estás? Eso es verdad. Pero, claro, pero que te enfada que la gente sea tan terca.
Fouto,
Cañizares, en este caso. Tú que me tuviste en tus manos, me explico, ¿no? Pues ya está.
Fouto, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás?
¿Dónde estoy? Pues en casa, ¿dónde voy a estar?
Con el ordenador y el
teléfono.
¿Y los
vecinos qué dicen de ti? O sea,
pues no lo sé, porque además estoy malísimo. Me tomo un frenador ahora mismo porque me está entrando como una congestión.
Pues escucha, lee el prospecto del frenador porque igual
me lo he tomado hace un rato, pero estoy hoy
lo debes haber mezclado con... Estás en un día muy malo. Bueno,
sí, estoy malo, estoy congestionado, estoy con gripe, estoy mal.
No,
estoy mal de todo ya. Oye, de todo.
¿Puedo hacer una pregunta? Inocente Fouto,
hacer la pregunta que tú quieras, Miguel.
¿Tú cuando has
otra cosa que te la responda?
Exacto. ¿Tú cuando has visto la jugada que has dicho? Fuera de juego.
No, a ver, yo cuando he visto la jugada, evidentemente tiene que haber un porqué. Porque todos hemos visto que Mbappé estaba más adelantado. Entonces, claro.
Pero tú bueno,
pero vosotros creéis
cuando vemos fútbol, todo el mundo lo
de verdad
tiene una reacción inmediata.
¿De verdad
dicho,
creéis que sí,
fuera
claro,
de juego?
Yo fuera de juego, claro. Vale. Pues claro, eso. pero luego he indagado y he dicho, oye, pero esto que ha pasado aquí.
Sí, yo también.
Mensaje importante, ¿no? Gemma Santos, Gemma.
Mensaje súper importante porque no lo creo, pero si aún alguien quiere más emoción en esta noche de fútbol, si les apetece un poquito más de emoción, lo van a tener en Luquia. Así de sencillo, entra ya en luquia.es o en tu local Luquia más cercano y apuesta a tu deporte favorito. Hazlo solamente si tienes más de 18 años y recuerda, juega con responsabilidad.
Gracias, Lama. Buen viaje mañana de regreso a España. Un abrazo.
Venga, un abrazo muy fuerte para todos, incluido Fouto.
Oye, Lama, por cierto, que has faltado hoy a la fiesta de tu pueblo, que tenías muchas ganas, ¿no?
Pues la verdad, me hubiera gustado estar allí, pero no me he podido estar. Ya volveré.
Pues un saludo para toda la gente de Cabra, ¿eh? ¿Cómo es? ¿La Virgen vuelve a dónde has puesto?
La Virgen de la Sierra, sube a lo más alto del Picacho.
Ah, eso es, perfecto. Pues un beso para toda la gente de Cabra, que además este año era especial para Lama. Y Lama le ha pillado currando. Un beso, Manolo, hasta luego.
Un besito, adiós.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
1:14, tramo final de este tertulión. En pleno puente del Pilar. Estábamos hablando ahora de los atascos que se montan en España, especialmente en la zona centro, Madrid y tal, para entrar, para salir en los puentes. Pero también hoy había atasco para entrar en Madrid. En teoría no tendría que haber mucho, Pedro.
Yo para ir a Pamplona y para volver de Pamplona me he comido dos estupendos.
Joder.
2 horas en Guadalajara para salir el otro día y 2 horas hoy en la Sierra de Madrid para volver.
Pues nada, ánimo a la gente que tenga que viajar estos días, que esté tranquila y que lo importante es llegar. 30 nominados al Balón de Oro, finales de noviembre, se entrega el premio. Y hoy el Madrid en un tuit ha insistido en que su candidato, lógicamente, es Benzema. Lógico, claro, si tiene a Benzema, pues, oye, bueno, también tiene a Modric, por ejemplo, otra vez. Pero que... ¿vosotros tenéis un favorito para el Balón de Oro?
Yo sí.
¿Cuál?
Yo también.
Bueno, primero, a mí los premios individuales no me molesta, que se lo dé al que le dé la gana, que me da igual. Pero para mí, como esto sigue siendo un deporte de equipo, creo que se lo merece alguien que haya hecho un gran año y haya llevado a su equipo a algo. Entonces creo que Benzema, iba a decir 0 títulos en este año, gran temporada, pero bueno, ha ganado la Liga de Naciones, creo que no le da. Messi, es que no vi ni un minuto de la Copa América. O sea, si fue la repera, entonces pido disculpas y Messi puede juntar la Copa América más la Copa del Rey, pero a mí este año me parece que ha estado Messi muy lejos de lo que es Messi. Yo creo que, además, se lo merece, porque no se lo dieron el año pasado, Lewandowski. Ganador de la Bundesliga, máximo goleador de todo el año, y que si no llega a estar lesionado en la Copa Europa, igual repite Champions otra vez el Bayern de Múnich. Para mí, Lewandowski.
Vale.
Pero para mí, no digo que sea favorito, yo no sé quién vota ahí.
Para mí, Benzema. Yo creo que Benzema, pero ya no por lo de este año. Yo creo que en los dos últimos años es el mejor jugador del mundo. Pero... seguramente estoy influenciado, seguro estoy influenciado por mi bufanda madridista, pero es que me parece que es un jugador, es que lo para mí es el único que está a la altura de Messi y de Cristiano Ronaldo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que creo que en los dos últimos años ha estado mejor y más en forma.
Pero escucha, que hace dos años, o sea, el año pasado, no esta temporada, la temporada pasada lo gana todo Lewandowski.
Ya, sí, no se da. Pero bueno, o sea, el año pasado, ya, pero es que yo, si tú me dices, oye, ¿se mereció el año pasado Lewandowski llevárselo? Pues seguramente que estaría contigo.
Que
pero
dos años...
No, es que para mí, el mejor jugador del mundo, cuando hablamos de Messi y de Cristiano, creo que en los dos últimos años, el jugador más, para mí, más en forma, en muchas facetas del juego, no solo metiendo goles, es
el mejor, el que mejor juega, Siro. ¿Quién es
el que mejor juega? Eso, pues, dilo así.
Es aquello que en el mundo deportivo viejo decimos del futbolista del año.
Claro.
¿Verdad? Pero ahora yo creo que estoy de acuerdo que con Lewandowski hay una duda histórica, pero a mí me da que esto está entre Messi y Benzema. Pues conocemos cómo votan, la influencia que tiene, pues eso, los francófonos por un lado y los otros por el otro, y Messi, primer título de su vida con la selección argentina, yo creo que va a estar entre estos dos.
Pero Benzema hace una Eurocopa muy normal.
Sí, no.
Yo,
vamos. Ahora, ¿es el futbolista del año? Seguramente sí, futbolista del año, posiblemente Benzema.
Sí, pero tienes que llevar a tu equipo a ganar algo, sin caer en la excentricidad de Jorginho, porque ha ganado la Champions y la Eurocopa.
Sí, bien, pero entonces, pues ha ganado la Copa de las Naciones. O sea, es que para mí la Copa América y la Copa de las Naciones, con todos los respetos, o sea, es que yo creo que los pongo a la misma altura, o sea. Porque, claro, aquí no se le ha dado importancia, por ejemplo, que España haya llegado a la Final Four por eliminando a Alemania, porque se le ha quitado el mérito de eliminar a Alemania, ¿no? Es que se metieron seis porque vinieron con un equipo de Chichinabo y a perder. Bueno, para llegar a la Final Four, España ha tenido que andar un camino importante. Y Francia, tres cuartos de lo mismo. No me acuerdo el grupo que le tocó, pero me imagino que no se clasificó porque se lo dejaran clasificarse. Entonces, ha ganado un título. Para mí, llegar a estar entre los cuatro mejores de Europa, pues tiene un mérito, evidentemente tiene mucho más mérito ser campeón de Europa, de la Champions, pero ha llegado con su equipo a estar entre los cuatro mejores de Europa y luchando por la Liga hasta el último partido.
Hombre, el gol de hoy es el gol de un partido.
Y el gol de hoy es un gol, sí, vamos.
Pero es que además, estos premios, cada año, o sea, es que no se cumple nada en cuanto a las normas.
Eso está claro.
Hay años que los títulos cuentan, de repente dejan de contar, ¿no? Entonces, al final, no sabes a qué. Si a nosotros nos preguntan individualmente, nos vamos a gustos personales de cada uno de nosotros por determinados jugadores, ¿no? Y si encima han ganado algún título, pues ya mejor que mejor. Esa es la
sí,
realidad.
Sí, pero estaría bien que el fútbol que hace Benzema, que es un fútbol para todo el mundo, tuviera una recompensa alguna vez.
Sí, pero también
que fuera de este tipo, de reconocimiento, porque yo creo que Benzema hace un fútbol para él, para el gol, para los compañeros.
Pero Emilio, eso se lo puedes asociar también a los jugadores del Chelsea este año, que además han ganado títulos, por ejemplo, Y fíjate que que se lo daría a Benzema, pero...
Totalmente de acuerdo.
Pero es que con esto del Balón de Oro pasa un poco, con todos los respetos.
No lo ganó Laudrup.
Como el tema de arbitral. Como no sabes exactamente qué criterio va a regir en la próxima elección, pues cada uno viene a su inclinación personal.
No hablo de mi gusto, ¿eh? A mí me gusta cómo juega más Benzema que Lewandowski, pero el otro se lo ha merecido.
Estoy de acuerdo que, hombre, que alguna trascendencia tendrán los títulos que uno consigue, porque si no, claro. Por ejemplo, tú podrías decir Lewandowski, y yo si le diera el Balón de Oro no lo discutiría. Y el animal de Haaland. O sea, ha habido un jugador más impresionante, porque a Lewandowski ya le conocía.
Sí, pero Haaland lleva 2 años, Lewandowski lleva 10.
Que sí, que sí, pero que no es el premio anual,
¿eh? Que no es el premio. Si acabe su carrera y no le den un balón de oro, a mí me parece una vergüenza.
No es el premio a Iniesta ni a Xavi, ¿eh?
No es el premio
a
la trayectoria, si yo no... O sea, ya digo que yo no discutiría nada, pero es que...
Este año se ha hinchado Lewandowski.
Depende.
Sí, por eso puede ser perfectamente legal, válido, pero es que yo, por ejemplo, a mí me parece que la Copa América, en el caso de Messi, va a pesar mucho. Va a pesar mucho, sí, Messi, pesar, que ya claro, lo pesa, y la Copa América...
Vamos. No, y va a pesar Roberto, que está en París ya.
Lo considero favorito. Que no, que
pero es verdad que unos años son preferido. Los títulos, lapidario es el 2010 con aquel pollo del Barça extraordinario.
Y Cannavaro cuando gana el 2006.
Claro, estamos, claro. Pero claro, es que en aquel 2010 que te digo yo, Paco, Messi gana lo que pinto, el portero suplente del Barça, y los otros dos, que además son campeones del mundo. Bueno, pues, y dice, oiga, usted discute un título a Messi. No, oiga, no estoy tan mamado como para eso, pero en aquel año... pues eran más para Xavi y para Iniesta, ¿no?
Bueno, yo creo que él mismo...
Y ahí no se puso. El año que eligen a Owen por encima de Raúl, Dios les haya perdonado. Bueno, lo eligieron.
Tomás, si hay un año que lo ganó todo el Bayern de Múnich, que entró Ribery con Cristiano y Messi, y lo normal es que fuera para Ribery, bueno, ¿no? Pero, no me acuerdo si se lo dieron.
Que hay otro año que lo ganó Michael Owens.
Claro, Michael Owens. Lo estoy diciendo.
Owen por encima de Raúl.
Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que a los futbolistas, por ejemplo, seguro que David también, este tipo de cosas no nos seducen nada. Y a muchos periodistas, ya lo ha dicho Paco, tampoco. ¿Sabes por qué? Porque no hay portería, sino hay títulos. Y como el fútbol, hasta que rueda el balón, es todo hablar, opinar y demás.
Pregúntale a Cristiano si le seduce.
Lo que vale de verdad es lo que pasa en el campo. Y lo que vale de verdad es como cuando dices, el Valencia fue el número uno, el club del mundo por la IHFS, como se llame, y tal. Pero yo la Copa Europa, que era la que quería, que era la que se queda ahí toda la vida, pues se nos escapó, claro, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que me hubiera gustado ganar, ¿no? La claro, chorrada de hecho,
ningún ganador de Balón de Oro te lo cambia.
Oye, uno de los,
Bélgica,
uno
que era hasta ayer era Bélgica, hasta hoy, o hasta bueno, ayer era claro, Bélgica la número uno.
Claro, pero tampoco, no sé qué criterio, pero si dijeran De Bruyne, pues hostia, es que a mí De Bruyne me parece un jugador extraordinario también, pero extraordinario, y yo no saldría a protestar. Y es verdad, ha ganado la Premier, por ejemplo. No sé, es que...
Que os decía que está en la lista Neymar, que hoy se ha puesto fecha de caducidad. A mí me ha sorprendido.
A mí me ha sonado, yo no le he dado tanta trascendencia como, ¿no?, Evangelio, sí, porque sé que Evangelio en Brasil estaba aquello alterado. A mí me ha sonado como cuando Pepe dice, el año que viene si sigo, ¿sabes? O sea, va a ser mi último Mundial, lo cual significa que le quedan 5 años más.
O sea, tú a Pepe no lo tienes, no lo tomas en serio.
Exacto, ahora lo iba a decir.
Esa es la conclusión.
No,
exacto.
Cuando Pepe dice eso, le pongo una pistola en la cabeza. Pero a Neymar no, creo
le
que
pones
no,
el collar del perro, ¿no?
O sea, lo que ha dicho es que no llegará a otro siguiente Mundial. Pues sí, como pues los toreros y los cantantes que se retiran y vuelven.
No, pero ¿cómo es la frase esa que dice
que
su mente no está preparada para el
futuro? Que Qatar será su último Mundial.
¿Pero no va a haber Mundial cada 2 años?
También es verdad, puedes jugar 3 o 4 todavía.
Sí, pero eso es a partir de 2028, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Pues bueno, espérate, que como se pongan cachondos, tienes otro año que viene.
Sí, no es una cosa que a mí me quita el sueño esto.
Tampoco es una sorpresa que anuncie esto, ¿eh? Si ves el comportamiento de todos los años, cuando no tiene una cosa, tiene otra. O sea, es un tío, es un artista, es un fenómeno, pero es verdad que se le permite muchas cosas que en condiciones normales seguramente a otros no se le permite.
El heredero nunca llegó a reinar, querido. Esto es un desperdicio absoluto ese muchacho.
De todas maneras, es una máquina de ocupar titulares.
Hombre, bueno, claro.
Y si ahora mismo no está metiendo goles, pues es que puede estar hasta pensado. Venga,
es un negocio.
Di una frase.
Sí.
Pues sí.
Laporta habló con Xavi la semana pasada. Recordemos que el próximo fin de semana vuelve la Liga, pero, por ejemplo, no juegan ni Madrid ni Atleti. Los dos partidos aplazados y hay un partido el domingo que es Barça-Valencia, pero se va a quedar el fin de semana ahí un pelín descafeinado.
Más porros.
Estas ausencias de partidos que son aplazados. Va a haber un pollo para recuperar todo esto tremendo, ¿eh?
Cuando se jueguen los 4 partidos juntos, ya eras tú qué jornada más buena.
Ahora, las declaraciones de Xavi el otro día en Televisión Española ya le ponen todas las fichas en el casillero de Laporta. O sea, ya si Laporta no lo trae es porque Laporta no le llama.
Vale. Bueno, ya era así antes.
Sí,
ya era
pero, así. Pero ahora Xavi...
Paco, Xavi va a ser entrenador del Barça antes de que acabe el año. Antes de que acabe este año.
¿Del año o la temporada?
No, el año 2021. Estoy convencido. Yo te digo que sí. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy convencido que Koeman se la va a pegar 2 partidos seguidos. Y ya
ahora,
no... no lo va a soportar.
Otros dos partidos seguidos. Pero tiene una semanita, escúchame, tiene una semanita
que puede ser. Tú dime, Koeman, puede ser el final. Claro, es que Koeman tiene Valencia, Clásico.
Y si lo gana, querido.
Kiev.
Pero es que la pregunta,
lo que yo he visto del Barça. Lo que yo he visto del Barça.
Juanma, la pregunta es, ¿puede Koeman creerse a Laporta?
No,
que para
va.
Nada.
Vale,
no,
ya está, gracias. No, pues no, hasta ahí lo dejo.
Pero ya hay dinero para los despidos. ¿Eso?
Tampoco.
Sí, también. Tampoco. También, David, todavía no ha cobrado Setién, o sea que no te preocupes.
Vale. Bueno, ayer Juste rectificó al CEO diciendo eso de fichar en enero. Vamos
complicado. Bueno, también, pero escúchame, de la misma manera que hemos dicho que España sale, llegó de una manera a esta National y sale como sale. Valencia, Dinamo de Kiev, que no te quieres equivocar, y Real Madrid.
Si sale. Si hay dinero, Miguel, amigo, tú que sabes de vinos, no para gastarse 700 euros en dos botellas de vino, pues no hay problema.
No, perdona, yo no me he gastado nunca
700 euros. No, pero el vicepresidente del Barça sí. O sea,
bueno, pero ¿y qué problema hay? Pero no seas demagogo y populista con eso, ¿qué problema hay?
Hombre, si los paga el club.
Ah, ¿los pagó el club?
Claro. No, pregunto.
Hombre, gracias, Juanma. Por llamarme demagogo sin saber... Pareces Roberto Palomar, que no tiene ni idea de árbitro.
Bueno, oye, Angelito García. Hola, Ángel, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Golf, ha estado Madrid...
¿Gol de quién?
No, golf.
Ah, golf.
Golf.
Anulado.
Había gol.
¿Quién ha ganado en Madrid?
Ha ganado Cabrera. Rafa Cabrera Bello, un canario que llevaba 4 años sin ganar, que fue uno de los mejores golfistas del mundo, de hecho jugó la Ryder con Europa y bastante bien, y que él mismo ha dicho que ha sido el peor año de su carrera prácticamente, y claro, se resarce con este título aquí en Madrid, además demostrando un temple de acero en el último hoyo, primero en el último hoyo y luego en el desempate. Y ya sabes que Jon Rahm no ha podido remontar, hoy le ha fallado el putter, que es uno de sus dos mejores palos, uno de sus dos mejores golpes, pero que ha estado aclamado por miles y miles de madrileños y de españoles.
¡Ídolo!
Brutal,
ídolo.
Brutal. Sí, yo creo que ha nacido de verdad, se lo he dicho antes a Joseba, una gran estrella del deporte español. O sea, yo creo que a este tipo ya arrastra masas por sí solo. A mí me recuerda a los inicios de... Lo digo de verdad, ¿eh?
Sí.
A mí me recuerda a los inicios de Rafa Nadal.
Podría hablar con Luis Enrique a ver cómo lo hace.
Un ratito, sí.
Sí.
Entre otros, por cierto, vuestro Gareth Bale, que también se ha acercado ya a ver el gol.
Sí, yo le he visto le han hecho una entrevista durante la transmisión.
Ahí
le ha
pedido la tarjeta ya para el año que viene.
Yo le he visto, sí.
Ha quedado tercero.
Oye, pero escucha, Siro, no has dicho una tontería. No habéis dicho una tontería. Me juego un café con todos los que estáis ahí, uno para cada uno, a que Gareth Bale acaba jugando golf profesional.
Puede ser.
Bueno.
Con todos los que estáis ahí.
Desde luego, tiempo para entrenar ha tenido.
Según la Iglesia, si hay gente que entiende de eso, es muy bueno. Bueno,
sí, tiene un hándicap muy bajo. No llega al nivel de Rafa Nadal, que es bastante
español,
mejor, pero...
que si quisiera jugar ya profesional, que
¿quién?
Es Rafa Nadal.
Rafa Nadal, sí.
Rafa Nadal tiene, no sé si es hándicap
menos
0
1,2. O... Menos 1,2.
O sea, puede jugar ya profesional.
Bueno,
Paco Gémez tenía también hándicap 0.
Nadal ha jugado el campeonato de Baleares.
De Baleares, sí.
Y quedó segundo por ahí, ¿no?
Sí. Le fue bien.
Y no ha jugado este torneo pues porque está lesionado y porque al final le dio un poco de miedo.
Quedaba feo. Pero es que Nadal, si hiciera un programa por la noche en la radio, sería líder de audiencia también.
No tengas duda.
Y si fuera Masterchef, ganaría todo. O sea, es que de Nadal lo que haga, lo va a hacer todo bien.
¿Y si le ponemos de nuevo en Qatar?
Gol.
Metió más de 100 goles con el Manacor Alevín cuando era Alevín, evidentemente.
Ay, ¿en Brunete?
Y eso sí, cuando se jugaron una copa, no te sé decir qué copa exactamente, le hicieron un penalti en el minuto 85 y fue probablemente la última vez que Rafa Nadal haciendo deporte se ha hecho popó porque no quiso tirarlo. Se atrevió a tirar.
Gracias, Angelito, que hayan hecho las cuentas. Eres un libro abierto, de verdad. Eres el libro Guinness del deporte.
De Rafaela Nadal, el camino hacia la leyenda.
El camino hacia la leyenda. Mira, pues es un bonito regalo para estas Navidades.
Sí.
Paco González. Si Lloris gana el Balón de Oro, ¿te dejarás bigote de verdad?
No, ¿cómo ganar Lloris el Balón de Oro? ¿De qué estamos hablando ahora? Es el portero de Francia, para quien no lo sepa. Sí.
Bueno, vale. Pero hoy al tal Lloris les ha regalado.
Joder, ha hecho dos
paradas buenas.
Guas, ¿qué ha sido más grave, lo de hoy o lo del Mundial de Corea?
No, pero del Mundial de Corea. Es un mundial, chato.
Aquello sí que fue.
Aquello fue. Es una de las madres de todos los mangazos.
Sí. Cañete, ¿cuál ha sido el jugador más desequilibrante que conoces y por qué tu excompañero Vicente?
No entiendo nada. ¿Cuál, me
que digas, Vicente?
Cuál?
Que...
El compañero más desequilibrante que conozco que yo jugué con
jugador,
él ha sido Raúl.
Sí, Raúl. Siempre. Vale. Emilio, ¿qué te da más miedo? ¿Mbappé vestido de blanco o Umtiti de blaugrana?
20 veces más miedo un Titi de blaugrana.
Rico, ¿por qué seleccionan a Azpilicueta para el Balón de Oro y no a Mingueza?
Pues
¿Qué yo creo que hoy, ¿eh?
Sí, son difíciles, pero vamos, Azpilicueta es un titular del campeón de Europa.
Capitán.
Sí, capitán del equipo.
Central.
He leído estadísticas del durante las últimas semanas.
Brutales.
Del tipo de que era, durante toda su estancia en el Chelsea, no había habido un solo gol del rival imputable a un error de Azpilicueta. Por lo tanto, creo que con eso está legitimado a ir todas las veces que ha ido y muchas más.
Palomar, ¿quién merece más el Balón de Oro, Benzema o Pedri?
Hombre, yo creo que Benzema.
Albelda, ¿qué te pareció la venta de Ferran y sobre todo al precio que se hizo? ¿Cuánto fueron? ¿30 kilos? 30 más o menos, ¿no? 25, 30.
Sí, por ahí.
A ver, no lo sé, pero lo que pasa que también por parte del jugador también se forzó un poquito como que no iba a renovar. Entonces fue un tirea floja de las dos partes. Claro. Evidentemente me dices el precio con lo que hoy es Ferran es ridículo. Pero también es verdad que por parte del jugador parece ser que no estaba claro que no iba a continuar.
Poco iráis, ¿no?
Ciro López, iráis. Si Benzema fuera peluquero, ¿dejarías que te tiñera el pelo?
Bueno, estaría todos los días en la peluquería. Por cierto, el compañero más desequilibrante que yo he conocido es Isaac Fouto.
Ciro.
Qué bien os lleváis.
Sí, ya sabes que te quiero.
No, pero ya Ciro le...
Antoñito.
Todo esto lo hacen para luego juntarlo en Twitch, ¿sabes? Sí, montas claro, el pollo sí, para luego claro. Decirle...
Claro, hacen las paces en directo.
¿Qué es Twitch?
Antoñito, Mbappé vestido de blanco y metiendo en fuera de juego, ¿puede ser un preludio a los próximos años?
Esa es la respuesta.
Vale. Joder, estamos de verdad...
Sí, muy chifosos.
Oye,
muy chifosos.
Es que las preguntitas hoy tienen
sí,
tela, ¿eh?
Tienen tela. Compañeros, gracias por venir al Tertulión esta noche, ¿eh? En pleno puente, aquí estáis, al pie del cañón, desde por el cuartel supuesto. General de la cadena COPE.
Damos un ejemplo. Puesto.
Un abrazo, adiós.
Que salgan los tanques.
Bueno, adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30 de la noche. No os perdáis hoy, en la noche de Arjona, la entrevista a la directora general de Google en España. Ha dicho Arjona que es fantástica. 1:32, hora menos en Canarias. Hasta aquí tiempo de juego. Disfruten, descansen, adiós.
Soy el fuego que arde.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.